otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, ya estamos aquí disfrutando de este otoño que ya llegó y esta noche de celebración. Estamos listos para un nuevo viaje, ya sabes, te esperan 2 horas en nuestra compañía hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias y nuestro destino, esos mundos del más allá, dicen, llenos de misterio. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, aquí estamos en directo, nuestros saludos y la gratitud por acompañarnos siempre fieles a estos viajes que desde Radio Nacional comienzan ahora en directo. Y como decimos, hasta las 4 tenemos las 3 en las Islas Canarias para disfrutar juntos de la magia de la radio, algo que nos encanta hacer en vuestra compañía. Es un placer. Los saludos de Rubén, de Felipe y Paco Bermúdez, que esta noche se encargan de controlar nuestro programa, un programa que espero que disfrutéis con invitados que vienen de lujo, ya veréis. Dar las gracias a un buen grupo de amigos que han venido a vernos para celebrar, dicen, mi cumpleaños y otros santos de Migueles que hay por aquí. Hay un montón en el equipo. Gracias por la visita. Gracias a todos los que estáis en la sintonía de Radio Nacional y Radio 5, a los que descargáis nuestros podcasts a lo largo de la semana y a los que nos sintonizáis desde fuera de España en la radio online. Saludos desde aquí. Es un placer teneros en ese montón de lugares. En este momento sabemos que en Cusco, en Perú, en México, en otro montón de sitios están escuchando. Saludos para todos. Como estamos de celebración, hay premios y regalos esta noche, 5 concretamente. Ya sabéis las formas de entrar en comunicación: nuestro teléfono de llamada gratuita 900 137 137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro de Facebook, cada día con más gente saludando a todos. No queremos perder más tiempo, vamos con nuestros temas de hoy, como decimos, ya veréis, con invitados de lujo.
Invitados de lujo nos esperan esta noche para el viaje que os hemos preparado. Una travesía que nos llevará a descubrir una vez más lo que existe más allá del túnel. Más allá de ese túnel que se abre después de la muerte. Los últimos descubrimientos científicos alumbrarán nuestro camino. Y será solo uno de nuestros temas. Viajes al espacio y al interior del ser humano completarán este programa especial que os hemos preparado con una única intención: que disfrutes de la radio en la madrugada y que juntos llenemos este espacio en blanco que ahora se abre. Sé bienvenido.
¿Te gusta la presentación?
Muchísimo. sin lugar a dudas, vamos, todo un viaje, ¿no?
José Miguel Gaona, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches y feliz cumpleaños.
Felicidades también a ti, porque algo de santo te toca, ¿no? Con eso de Miguel que tienes.
Un poquito, sí.
Sí, por eso, ¿no?
Sí, pero tú eres el agasajado, así que no distraigas a la audiencia.
Hay otro Miguel, hay Miguel Pedrero por ahí que es su santo. Pero yo cumplo años y además es mi santo. Un placer que estés con nosotros.
Muchas gracias, igualmente.
Te tenía muchas ganas. Déjame que te presente, ¿vale? Doctor en medicina por la Universidad Complutense. ¿Naciste en Bélgica?
Sí, en Bruselas.
Doctor en medicina por la Universidad Complutense, máster en psicología médica. Has enseñado en la cátedra de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Tienes consulta propia, estás especializado en psiquiatría forense y te vemos en un montón de lugares por ahí haciendo cosas, televisión, radio, etcétera, ¿no?
Sí, hago algunas cosas de manera divulgativa, ¿no? Yo creo que es una pena que cuando aprendes algo se quede solamente en ti.
Cierto, hay poca gente, pocos psiquiatras, quizás Fernando era otro ejemplo como tú, ¿no? Que se dediquen de repente a divulgar desde un punto de vista más de científico, entre comillas, no digo que los demás no lo sean, esta serie de misterios, y es de agradecer, ¿eh?
Pues muchas gracias. Lo que sucede es que llega un momento en que te vas encontrando con ciertas fronteras y con ciertos hechos que aparentemente ni el DSM-4 ni ninguna otra clasificación de enfermedades o trastornos, supuestos trastornos mentales, pueden explicar, y entonces comienzas a hacerte cierto tipo de preguntas, ¿no?
Ajá.
Que evidentemente quizá no todo está en los libros, hay unos límites, y esos límites tradicionalmente los humanos, no es menos cierto, que los hemos ido rompiendo a lo largo de la historia.
Ajá. Has escrito un último libro, has escrito muchos, pero el último se llama Al otro lado del túnel.
Sí, así es.
Prologado por Raymond Moody, uno de nuestros favoritos. Aparte de haber escrito ¿sigues dirigiendo la revista Educar Bien
no,
Niños?
No, ya no.
Ya no.
Ya no, ya no. No se puede hacer tantas cosas.
Cosas, ¿sí?
Acaba vuelto loco.
Yo no sé cómo tienes tiempo.
Y a medida que vamos cumpliendo años, no sabes, igual que yo, pues te vas volviendo también como más selectivo, ¿no?
Sí,
queda menos tiempo y por tanto tienes que emplear tus energías en una serie de cuestiones que además, si es posible, te alimenten a ti mismo, en el sentido de aprender, saber. Lo que siempre me ha interesado realmente en el fondo es saber o conocer qué es lo que nos rodea. Parto de la base que estamos encerrados en una caja de calcio con 5 miserables sentidos que nos alimentan y construyen nuestra realidad. Pero claro, 5 sentidos parecen pocos.
¿No vas a decir nada más? Y a beber agua.
Que evidentemente en esa construcción de la realidad es la que rige a la mayor parte de las personas para tener una estructura, ¿no? De quizá qué está sucediendo ahí fuera. Porque vivimos literalmente encerrados.
La realidad es más amplia de la que nos muestran, ¿no?
Sin lugar a dudas. Efectivamente. Yeah. Es una realidad que construimos y en el fondo lo único que vemos es como si fuese un teatro de sombras chinas.
¿Has dicho que construimos? Es decir, ¿no vemos la realidad tal como es?
No, en absoluto. No. Es obvio todo, ¿no? Los colores no existen como tal, los sonidos tampoco existen. Es decir, el mundo realmente alrededor nuestro, si lo pensamos fríamente, puede llegar a ser tremendamente distinto, incluso hasta escalofriante.
Ya. Yeah. 900-137-137. Esta noche vamos a disfrutar con nuestro invitado. Habíamos pensado comenzar hablando de para mí es uno de mis temas favoritos. Yo viví una experiencia cercana a la muerte que no te he contado, igual te cuento hoy, muy extraña y diferente a las que narran, que todavía sigo teniendo ahí, ¿no? Luego quizá te la cuente. Habíamos pensado comenzar por ahí, pero como has estado metido también en unas cuestiones de exorcismos, déjame que pongamos una introducción y hablamos bien de ello, ¿te parece?
No queremos terminar sin aprovechar la visita de nuestro invitado para que nos cuente su opinión sobre los exorcismos. El psiquiatra José Miguel Gaona ha acudido como alumno al curso de exorcistas que organiza el Vaticano. Esta noche deseamos que nos cuente algunas de sus experiencias.
José Miguel, pensábamos terminar con esta parte, pero la hemos adelantado.
Sí, encantado.
¿Crees en el diablo?
Bueno, uno de los planteamientos más interesantes a la hora de acercarme a este tipo de cuestiones, yo creo que puede ser en varias facetas. Una de ellas, sin lugar a duda, es hasta qué punto todo ello es fruto de la propia conducta humana o de la mente. Pero por otro lado también siempre me ha llamado mucho la atención la posible existencia de fuerzas. De fuerzas benignas y también malignas, ¿no?
Uh-huh.
Y dentro de esas energías o esas fuerzas, de mi profesión he conocido gente realmente muy mala, y no lo digo peyorativamente, sino literalmente mala, es decir, gente, asesinos, gente que había matado a niños.
O de psiquiatra forense.
Efectivamente. Sí. ¿No? También uno, de hecho, he entrevistado asesinos en serie. De hecho, uno que tengo en la lista es Garavito, un personaje que muy poca gente conoce.
¿Español?
No, es colombiano. Ah. No se sabe cuánta gente ha matado, pero se cifra en 400 o más niños.
¿Sí? ¿Niños?
Uno de los asesinos en serie más grandes que hay. Cuando uno conoce a cierto perfil de personas, empiezas a pensar si quizá existe algún tipo de fuerza que pueda manipular esto. Y de ahí mi acercamiento a quizá a una de las religiones que mejor conoce este tipo de cuestiones, entre ellas, sin lugar a dudas, la católica. Obviamente también por pura afinidad cultural, dado que también soy católico, uh-huh. Ir y ver qué es lo que se cuece en el Vaticano. Yo creo que todos hemos tenido curiosidad, uh-huh. Qué es lo que hacen ahí metidos los curas tantas horas durante tantos días. Y te llevas una sorpresa, ¿no? Además me alojé en la misma residencia donde ellos estaban alojados, ¿sí? Una residencia de monjas. Y claro, es decir, los primeros días pues tienes un verdadero shock cultural porque desayunas, almuerzas, cenas con ellos, ¿no? Y tú eres el único laico, que es prácticamente...
¿No había más laicos que tú?
Un par de personas, muy, muy poquitas. Entre un mare magnum, realmente de curas venidos de todo el mundo además, de Corea, uh-huh. Estados Unidos, Sudamérica, de los cinco continentes. Y en esos desayunos, en estos encuentros que ellos tienen, pues comienzan a hablar de sus vicisitudes laborales, digámoslo así. Es decir, igual que cuando voy a un congreso de médicos y con psiquiatras, cada uno comienza a hablar de pues sus los casos más curiosos que ha tenido, etcétera. Mm. Pues claro, estos curas exorcistas, a su vez, hablan de sus exorcismos, ¿no? Entonces, imagínate que los primeros días estás ahí desayunando o comiendo, empiezan a hablar de sus historias, al principio realmente... He de ser igual de sincero, no les das mucha credibilidad. Pero claro, al cabo de un montón de historias y de observar que evidentemente no se han conchavado entre ellos para tomarte el pelo, pues empiezas a dudar de ciertas cuestiones. Cuando escuchas testimonios, pero no solamente uno, sino además hay que dejarlo claro también, unos sacerdotes tremendamente cultos, la mayor parte de ellos con dos carreras, doctorados, algunos de ellos eran psiquiatras de hecho, empiezan a hablar de sujetos que levitan, que se azotan de pared a pared sin llegar a tocar el suelo, que se retuercen como una serpiente, por ejemplo, pues realmente impresiona, ¿no? Y cuando alguno te enseña un frasco donde han recogido materializaciones que han exudado, por así decirlo, a través de la boca o de la piel, pues realmente la sorpresa es cada vez mayor. Entonces se despierta un interés que va mucho más allá. Esto pasa también con las experiencias cercanas a la muerte. Muchos científicos que hablan de ello y lo más que se han acercado es al suplemento dominical de algún periódico, por muy científicos que sean. Dan una opinión como cualquiera. Pues con el tema de los exorcismos quería acercarme más, saber qué es lo que había más allá de lo que habitualmente nos cuentan. Y realmente hay todo un mundo en el que, en el fondo, este tipo de sacerdotes da la impresión que son como la avanzadilla o la punta de lanza de los guerreros del bien, si pudiéramos denominarlos de alguna manera.
Guerreros del bien que luchan contra el mal, el diablo en este caso.
Efectivamente. Entonces se empiezan a manejar conceptos interesantísimos, ¿no? Acerca del bien, del mal, de cómo en un momento dado quizá lo peor que se puede hacer es negar la existencia del diablo, que es justamente lo que todos los exorcistas dicen, que es el primer paso para que el diablo entre en nuestro ambiente, en nuestra sociedad. La pura negación hace que evidentemente nos descuidemos de la propia existencia del mal y por ende caigamos allí, ¿no? Esto, no estoy diciendo un discurso ni moral ni religioso, sino algo al que los psiquiatras nos enfrentamos día a día. Recuerdo un compañero mío, que además también es forense, en una entrevista en televisión, le preguntaban que, bueno, que por qué la gente en un momento dado podía comportarse así de mal, nunca mejor dicho.
Es una pregunta que he tenido preparada para ti.
Muy, las respuestas eran profesionales de manera escalonada, pero llegó un momento en que mi compañero dijo, y además no era especialmente creyente, dijo, es que el mal existe, señores. El mal existe. Y siempre se me viene a la cabeza un pediatra que conocí en Mostar, que se dedicaba durante la guerra. Yo me encontraba en el sitio, en el lugar musulmán, que estaba totalmente rodeado, y este individuo iba a matar niños después de su trabajo por las tardes con un rifle. Es decir, en ciertas situaciones se puede hablar, desde mi punto de vista, del mal de una manera concentrada y tremendamente sofisticada.
¿El hombre es malo por naturaleza o somos buenos por naturaleza, bondadosos?
Yo creo que nacemos vírgenes al respecto. Y ahí es cuando me empiezo a plantear esas emociones del mal y del bien, de la psicopatía, de la falta de empatía a su vez, ¿no? Y lo que impresiona muchas veces es que conocemos personas que han, por ejemplo, crecido en una misma familia con unos padres estupendos y tal y cual, y uno de ellos, por alguna extraña razón, está realmente enraizado en ese mal y comete actos brutales, ¿no? Uh-huh. Y en muchas ocasiones podríamos decir, y esto ocurre en todas las culturas, hay que dejarlo claro, lo del exorcismo. Bien sabes que hay exorcismos en la religión musulmana, también en otras tantas religiones. Es un fenómeno muy amplio, ¿no? El de ser poseído en un momento dado por estas fuerzas.
Quiero que me cuentes brevemente, nos vamos a pasar enseguida a ver qué hay al final de ese túnel. ¿Has tenido algún paciente que haya supuestamente estado poseído?
Posiblemente. Lo que sucede es que, como siempre he visto desde el punto de vista de la pura y dura psiquiatría, y muchas veces, además, profesionalmente hablando, no hemos podido curarle, a lo mejor me ha pasado desapercibido, pero justamente uno de los proyectos en el que estamos desarrollando desde prácticamente 6 meses con un psiquiatra suizo y otro, un psicólogo suizo y un psiquiatra italiano, es que estamos estableciendo para la Universidad Regina Apostolorum en Roma un protocolo que es para todo lo contrario, para que los sacerdotes en un momento dado tengan el mayor número de conocimientos posible acerca de enfermedades psiquiátricas. Bien. Y por lo tanto puedan descartar, por lo menos la psiquiatría que conocemos al día de hoy, ¿no? En el siglo XXI puedan descartar todo ese tipo de cuestiones y centrarse supuestamente en su actividad. Con lo cual el interés es mutuo, estamos haciendo un feedback mutuo con la universidad.
¿Has visto alguna vez algún poseído? Pregunto.
Sí, más de una vez. Aparentemente estaba poseído. Es decir, quizá desde el punto de la psiquiatría podría tener algún otro tipo de explicación. Ahora, no es menos cierto y sorprendente que en esos casos la acción del sacerdote era bastante más efectiva que la del
psiquiatra. La vuestra, ¿no?
Exactamente.
¿Qué tenía? ¿Qué síntomas tenía?
Pues, por ejemplo, retorcerse, hablar en lenguas, fenómenos muy interesantes como tener una reacción ante un objeto sagrado que se encuentra oculto visualmente a la persona. Por ejemplo, es muy frecuente llevar un texto sagrado, una imagen sagrada, etcétera, en una bolsa y acercarla. Y la persona, aunque pueda parecer mentira, sin conocer el contenido de dicha bolsa y sin siquiera haberse apercibido de que se le estaba acercando, pues una mochila o tal y cual, pues tenía una reacción violenta contra ese tipo de cuestiones. Y luego, además, hay otro tipo de fenómenos que se preocupa la Iglesia. Son las infestaciones, que son las casas u objetos que en un momento determinado tienen algún tipo de energía, digámoslo así, maligna. Yeah. Sea de una cosa u otra, lo cierto es que es muy efectivo el tratamiento que le dan los sacerdotes, o por lo menos no hay nadie más en nuestra sociedad que se ocupe de una manera práctica de este tipo de cuestiones.
En muchos sitios, algunas religiones dicen que el diablo entra en tu vida cuando empiezas a hablar de cosas distintas, de misterios. ¿Sí? De las que hablamos. ¿Qué crees?
Efectivamente.
¿Es abrir puertas quizá a ese otro mundo?
Hay que tener cierto cuidado. Además, hay personas, desde mi punto de vista psicológico, pues muy susceptibles a este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, sin querer, en ocasiones se ven como infestadas, llenas de este tipo de ideas, y la verdad que si no estás psicológicamente bien centrado, pues pueden ocurrir ciertos accidentes, digámoslo así.
Uh-huh. Antes de ir al túnel, ese túnel del cual nos hablas en tu último libro, ¿qué te enseñaron en ese curso de exorcistas? ¿Eres el único español que estaba?
No, había otros 3 sacerdotes que eran españoles. Yo era el único seglar español. Mira.
¿Y qué aprendiste? ¿Qué te enseñaron?
Pues la verdad que era fantástico, porque jornadas muy intensas, de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, con descanso de 1 hora para almorzar. Pero venían personalidades de todo el mundo, los mejores psiquiatras, criminólogos, es decir, no creáis que eran simplemente historias acerca de religiosas, meramente, ¿no? Y aprendí, pues, todas esas cuestiones que quizá desde niños hemos tenido curiosidad por conocer acerca de la religión, de lo que hemos conversado, del bien, del mal, de las aproximaciones, del significado del simbólico de los ángeles, el por qué existe, esos significados que Grof, por ejemplo, habla muchas veces de los mapas de la conciencia, ¿no? Como si lo tuviésemos impreso en nuestro ADN, porque además se replica en todas las culturas, pues de repente te das cuenta que una religión determinada te da respuesta a todo este tipo de cuestiones, porque tiene la experiencia milenaria para atender ese tipo de dudas, para atender ese tipo de cuestiones que tu propia cabeza no te ha podido dar.
¿Te refieres a la católica?
En este caso sí, la católica la verdad tiene una experiencia amplísima en este tipo de cuestiones, dejando de lado cualquier otro tipo de consideración.
Ya. Has viajado por muchas partes del mundo. ¿Has visto alguna vez la cara del diablo más de cerca?
La cara del diablo.
Está en Mali hace... Bueno, que vas a Mali de vez en cuando, ¿no?
Sí, trabajo en Mali con frecuencia. Pero vamos,
rituales de estos mágicos que preparan por ahí, ¿has visto alguna vez alguna cosa de esas?
Sí, de hecho en Mali tienen los kirikiri, que es una especie de amuletos, y también se utiliza justamente para exorcizar. Ahí están unas figuras que se llaman escarabuz, y lo que hacen de alguna manera es atender espiritualmente a la población, ¿no? A niños, a adultos, y les quitan ese mal, esa enfermedad que en un momento dado pueden tener. Y de ahí además aprendes muchas otras cuestiones, porque el poder de la mente es obvio que es tan fuerte que un sacerdote de estos africanos puede matar literalmente a alguien, ¿no?
¿Sí?
Sí, es cosa, para empezar, es cosa de creerlo profundamente. La persona comienza con una depresión, deja de comer y en un momento dado acaba falleciendo.
900-137-137 en nuestro teléfono, o si queréis preguntar a nuestro invitado. 2:28 en las Islas Canarias, nos vamos al final del túnel.
El último trabajo conseguido ha sido a través de Facebook.
Futuro abierto.
Las llamadas redes sociales son poderosas herramientas que nos ofrecen múltiples posibilidades tanto a nivel personal como profesional.
Con Tato Puerto.
Esta semana en Futuro Abierto hablamos de las redes sociales.
Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional y también en rtve.es.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas de sábados en Radio Nacional.
Quienes se han enfrentado a la muerte y han regresado a la vida cuentan, no todos, que han estado en un lugar lleno de paz y tranquilidad y que han oído o visto a seres queridos vivos o muertos. Tras ese primer trance, el viaje prosigue y los viajeros han ido hacia una luz que no quería que estuvieran allí y por eso volvieron. Casi siempre son las mismas historias, los mismos recuerdos. Por este motivo, la medicina busca respuestas lógicas a estos hechos y emprende estudios para contestar a los incrédulos. Pero ¿por qué se siente tanta paz y tranquilidad? ¿Por qué hay una luz al final del túnel? ¿Por qué se escuchan las voces de quienes los rodean? Esta noche queremos abordar este tema de absoluta actualidad con la ayuda de nuestro invitado. Queremos, a la luz de la ciencia, buscar respuestas al momento de después de la vida.
Si te parece, en esta primera parte vamos a aprovecharnos de tu experiencia para ver cómo es ese trance. Es lo que nos ha contado Raymond Moody y toda la gente. Voy a repetir tu libro, Al otro lado del túnel. Con el prólogo de Raymond Moody, y hiciste un proyecto, el proyecto...
Proyecto Túnel en Facebook.
Sí, que a mí me llamó mucho la atención. ¿Qué has recibido ahí? ¿Cómo cuenta la gente que vive esas experiencias? ¿Cómo nos han dicho de otros lugares?
Sí, Proyecto Túnel es un entorno muy amigable donde ya hay varios miles de personas, y no todos, evidentemente, tienen una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Pero de estos varios miles de personas que lo integran, hay un porcentaje pues no sé, un 10, 15, 20% aproximadamente, que sí ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Entonces, tiene también cierto entorno terapéutico, porque no es menos cierto que hay numerosas de estas personas que ni siquiera en su ámbito más íntimo, en la familia, por ejemplo, pareja, conocen que han tenido una experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué? Pues porque no quieren ser tomadas por locas, por desequilibradas, etcétera, etcétera. Entonces lo esconden toda su vida. Y de repente, en Proyecto Túnel, pues literalmente salen del armario. Más aún, algunos tienen tanto pudor que nos mandan mensajes privados e intentan hablar con nosotros, aunque sea por teléfono o personalmente, porque quieren desahogarse y que nosotros les aseguremos que aquello que vivieron no fue producto de una enfermedad mental.
¿Y cómo es el trance? ¿Es tan dulce como cuentan? ¿Por qué ves a los familiares? ¿Por qué ves, escuchas voces? ¿Por qué ves esa luz? Cuéntame, desde el punto de vista de tu experiencia.
Lo que he intentado hacer en el libro es conjugar unas cuantas cuestiones. En vez de ser un libro en el que de una manera anecdótica se van enumerando simplemente las historias, que todos conocemos libros de esta índole, son muy interesantes y además yo creo que tienen su público y en su día, particularmente cuando Raymond Moody inició y Elizabeth Kubler-Ross, etcétera, he intentado aunarlo con la neurofisiología. Pero claro, el problema es que llega un momento en que la neurofisiología con este tipo de cuestiones también patina. Es decir, hay una tierra de nadie en el que las experiencias cercanas a la muerte, al enfrentarlas a la neurofisiología, pues queda una especie de borde difuso donde la neurofisiología no puede dar contestaciones a todo lo que sucede. Ahora, ¿por qué sucede de esta manera? La verdad que es muy interesante. Yo he sido de toda la vida muy biologicista, es decir, intentar buscar las explicaciones más terrenales a este tipo de cuestiones, ¿no? En principio, da toda la impresión de que está dentro de nosotros prefijado.
¿Prefijado?
Sí, es algo. ¿Por qué? Pues porque ocurre en todas las culturas, en todas las edades, en cualquier índole social, sexo, etcétera. Como si hubiese algún programa, igual que podemos estar programados para enamorarnos, o para tener hijos, o para alimentarnos, o para soñar, o tenemos nuestro famoso lóbulo temporal que nos hace en ocasiones tener experiencias místicas, es muy posible que en alguna zona del cerebro pues haya algún pequeño núcleo que de alguna manera prefije este tipo de cuestiones.
Déjame que matice. ¿Eso significa que no son reales las experiencias?
No. Va más allá. Y en ocasiones, por ejemplo, cuando me han preguntado acerca del lóbulo temporal y montones de experiencias que se tienen con el mismo, muchas personas dicen, ves, es algo totalmente neurofisiológico. Pero es que la base puede ser anatómica. Sin embargo, la propia experiencia puede exceder lo meramente anatómico. Podríamos tener un lóbulo temporal, por ejemplo, para tener este tipo de experiencias con una trascendencia más allá del propio lóbulo temporal. Por eso que algún autor lo ha definido como la antena de Dios, por ejemplo. Podríamos tener este tipo de experiencias cercanas a la muerte como si fuese nuestro pasaporte de tránsito hacia otra dimensión. Porque hay que tomar en consideración varios aspectos, y quizá uno de ellos muy importante. Antes hablábamos de la realidad. Los físicos más modernos afirman casi con rotundidad que existen más dimensiones, que existen incluso seguramente mundos paralelos, es decir, que la propia realidad es mucho más fantástica de lo que nuestras propias mentes pueden llegar incluso a predecir. Por lo tanto, debemos de enfrentarnos a este tipo de cuestiones que, en principio, no tienen fácil solución. Ahora, ¿por qué ocurre? Es algo complejo. Porque además en ciencia se ha podido reproducir algunos aspectos nada más. La visión tuneliforme, por ejemplo, aumentando niveles de dióxido de carbono, o la propia centrifugación que se utilizan en las pruebas de pilotos, que lo habréis visto alguna vez en televisión, que los centrifugan, se pierde la conciencia. Pues existe una visión tuneliforme, sí. Pero al final de ese túnel no hay nadie que les reciba, ni que hablen con ellos, ni que les manden mensajes, ni que les cuenten historias acerca de su vida, ni les encomienden una misión, ¿no? Ni tampoco siguen más allá de lo que es simplemente. Es decir, no porque te hayas dado un golpe en el ojo y ver las estrellas, estás haciendo un viaje sideral, evidentemente. Por lo tanto, la dinámica de las experiencias cercanas a la muerte, desde mi punto de vista, es lo más interesante. No es solamente un síntoma aislado, sino que una parte grande de esta experiencia cercana a la muerte cumplen toda una serie de criterios. Y luego, por supuesto, existen otro tipo de cuestiones, que por ejemplo ahora mismo Sam Parnia está investigando en Inglaterra, en el proyecto AWARE. El proyecto AWARE consiste en establecer láminas, en este caso de manera electrónica, con pantallas, en diversas partes de habitaciones donde se hace resucitación cardiopulmonar. fuera del campo visual de los pacientes, incluso fuera del campo visual de los médicos, de manera que estos tampoco puedan saber lo que se está viendo, y se proyectan figuras tipo cartas Zener, ¿no? Estas como, para que los oyentes lo entiendan, pues como una estrella, un cuadrado, unas ondas onduladas, etcétera. Supuestamente, la persona tiene una experiencia cercana a la muerte durante la etapa extracorpórea, que es salir fuera del cuerpo, en el que se conservan todos los sentidos, pues esta persona debía ser capaz de ver el contenido de estas láminas, dado que se eleva fuera del cuerpo. Y estas láminas están orientadas cerca del techo, mirando hacia arriba. Sin embargo, he de decir como curiosidad que una conversación que tuve con Bruce Grayson, es el mayor estudioso a nivel neurofisiología de la Universidad de Virginia, me contó que él ya había hecho ese experimento. Además, de una manera tremendamente científica, con ordenadores que se arrancaban ellos solos, de manera que la persona no supiera, el experimentador, cuándo se iba a mostrar la imagen, etcétera, etcétera. Y una vez que empezaba a preguntarle a las personas que habían sido resucitadas, estaban en una sala de urgencias del hospital, que eso también, entre paréntesis, muestra la apertura mental de muchos hospitales y mentes anglosajones. En España tenemos muchos problemas con este tipo de cuestión a la hora de llevarlo al campo científico. Pues las personas cuando volvían decían, pues no, la verdad que no he visto absolutamente nada, pero decían, pero doctor Grayson, con lo bien que yo me encontraba, y saliendo fuera de mi cuerpo y fuera del hospital, ¿usted cree que me iba a fijar en un dibujito que usted me había puesto una lámpara colgada del techo? Es como si yo te pregunto ahora, oye, ¿de qué color y qué matrícula tenía el último coche que has visto antes de entrar en Radio Nacional? Pues seguramente ninguno de nosotros nos acordamos prácticamente, ¿no?
Qué curioso. Lo que sí es cierto es que la gente que ha vivido ese tipo de experiencias, para ellos es absolutamente real.
Uf.
Absolutamente real.
Totalmente.
Más que esta realidad incluso.
Más. Existe una tendencia en personas que no han o estudiado o encontrado con personas cercanas que han tenido este tipo de experiencias, a tomarlo como un delirio o como un sueño. Sin embargo, la sensación es de hiperrealidad. Esto es algo muy importante. La persona no solamente tiene esa hiperrealidad, sino que además su mente obedece a procesos totalmente lógicos, cosa que es muy confuso desde el punto de vista su explicación neurofisiológica, porque estamos hablando de pacientes que han estado o están anestesiados, que supuestamente han sufrido un paro cardíaco y su cerebro ha cesado en su riego sanguíneo, ¿no? Es decir, no es que solamente hayan pensado, sino que han pensado mejor todavía que cuando se encontraban en estado de vigilia, lo cual es tremendamente sorprendente. Y además, durante esos estados de hiperrealidad, en muchas ocasiones han tenido revelaciones, han tenido mensajes, incluso misiones que les han encomendado o seres de luz o familiares que ya habían fallecido.
Es el nuevo ingrediente que te iba a poner. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Si cuando ves a familiares fallecidos que te están diciendo, no es tu momento, regresa y haz esto y haz lo otro, ¿qué pasa?
La verdad que otro de los mitos acerca de este tipo de cuestiones, y enlaza con tu pregunta, es que mucha gente dice, bueno, y se pierde el miedo a la muerte. No, se pierde el miedo a la vida. Porque las personas en un momento dado se vuelven mucho más generosas, y hay que darse cuenta también de la psicología que tenemos la mayor parte de nosotros. Tenemos miedo a la vida, tenemos miedo a emprender nuevos proyectos, tenemos miedo a arriesgar, tenemos miedo a muchas cuestiones, pero particularmente porque además no tomamos en consideración la muerte y la fugacidad de la propia vida. Con lo cual vivimos vidas, la mayor parte de las veces, de espaldas a dicha muerte.
Ajá.
Cuando uno ya se ha enfrentado a ello, adopta otro tipo de actitud, más generoso, infinitamente menos materialista y mucho más espiritual, más que religioso, me atrevería a decir.
Preguntan si cuando uno tiene este tipo de experiencias desarrolla alguna capacidad psíquica. Hemos tenido muchos oyentes.
Sí, con bastante frecuencia. De hecho, el proyecto que tiene actualmente la Universidad de Virginia Occidental versa sobre este tipo de cuestiones, tanto para afirmarlo como quizá cuando se publique el artículo para negarlo, hay que ser claro. En principio se pensaba que una persona que tiene experiencia cercana a la muerte podía llegar, no sé, a poco menos que a fundir los plomos de una casa, ¿no? Tipo poltergeist. Se ha visto que no. Hay otro tipo de fenómenos no menos interesantes, como precognitivos, por ejemplo, fenómenos de intuitivos particularmente. Y esto abre también las puertas a otro tipo de cuestiones, porque debemos de llamarlos realmente fenómenos paranormales o sobrenaturales, o por el contrario, obedecen y tienen una base nuestra neurofisiológica. Es decir, quizá nuestra neurofisiología va mucho más allá de lo que pudiéramos imaginar. Igual que antes comentabas que voy a Mali con frecuencia, en Mali, cuando vas por el campo y vas acompañado de algún nativo, muchas veces encuentran huellas de cosas. Y yo las miro y no las veo.
Uh-huh.
¿No? Su sensibilidad, su percepción está acoplada, y la nuestra, desgraciadamente, en este mundo tan materialista, desde que somos niños, está literalmente castrada. Hemos visto fenómenos muy curiosos. Tenemos a una persona, por ejemplo, en Proyecto Túnel, una mujer especialmente, que tiene unas capacidades precognitivas realmente asombrosas.
Desarrolladas después
de una experiencia cercana a la muerte. Mm. De manera que es tan asombroso, y lo digo porque yo mismo estoy estupefacto, que en ocasiones nos va contestando a las preguntas antes de que se las planteemos. Cuando estamos en un momento dado hablando con ella a través del Proyecto Túnel, etcétera, ya, etcétera.
Eso, ¿no? Me está pasando también contigo, o sea, tú también debes de tener poderes,
¿eh? Son cosas muy llamativas. Hay otro de los moderadores también, el cual jugamos, entre comillas, con esta señora. Ella sabe, es parte del juego, sabe que estamos experimentando. Y nos llama muchísimo la atención, pero así hemos descubierto más de alguna otra persona. Evidentemente son seres excepcionales, no vamos a decir que tienes una piedra ahí y todo el mundo tiene este tipo de cuestiones, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que todo el mundo que ha sufrido una experiencia cercana a la muerte padece o sufre un cambio, pero la mayor parte de las veces tremendamente positivo.
Ya. ¿Hay experiencias negativas en la experiencia del túnel? Sí.
Escasas, pero las hay. Sí. Aproximadamente un 8-10% nos han contado experiencias negativas. Nunca mejor dicho, infernales.
¿Qué ven ahí?
Yo las denomino como tal, además, en el libro.
¿El infierno?
Porque sí, se encuentran con seres malignos, acosados, con una verdadera pesadilla, hasta el punto que luego tienen verdadero terror de volver a sufrir otra experiencia cercana a la muerte.
Ya.
Yo imagino que muchos oyentes en este momento estarán pensando, bueno, lógicamente tendrá una influencia cultural y esto les hace tener este tipo de experiencias si partiésemos de la base que todo es una especie de alucinación o delirio. Sin embargo, después de ver tantos y tantos casos, he llegado a la conclusión inversa. Es muy probable que personas, otrora a los tiempos, después de haber sufrido estas experiencias cercanas a la muerte, hayan contactado con sacerdotes en su momento, que ellos a su vez las hayan plasmado en escrituras sagradas de todas las religiones del mundo. Porque es un fenómeno universal.
Lo vamos a ver
ya sea neurofisiológico o no, pero sí que es universal. Y además es muy llamativo también, para descartar, en parte al menos, esta influencia cultural, el hecho de que muchos niños han tenido experiencias cercanas a la muerte.
¿Niños también?
Niños de edades tan tempranas como 5, 6 años, por ejemplo, en el que al menos se descarta gran parte. Es decir, son niños, son personas evidentemente que no han tenido apenas ningún contacto con este tipo de cultura, digámoslo así, ¿no? Y sin embargo han padecido experiencias cercanas a la muerte, tanto positivas como negativas.
Qué curioso. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Tras esa introducción seguimos dando algunos datos más desde el punto de vista más de la ciencia de este fenómeno que nos apasiona.
Retrocediendo hasta los orígenes humanos más primitivos, podemos encontrar historias del más allá llenas de luz, de miedo o de descensos a lugares infernales. Muchas de ellas se encuentran asociadas con la muerte o con lo que hay después de ella. Dichas historias provienen de todos los puntos del globo terráqueo, como si los humanos se hubiesen puesto de acuerdo. Existen relatos en Grecia, Egipto, Mesopotamia, Asia, África, muchos países de Europa y de la América precolombina. Los viajeros que retornan de ese mundo lleno de luz son de muchos tipos. Hay personajes extraídos de los textos sagrados de todas las culturas, y otros que aparecen en los escritos de la literatura universal: Jesucristo, Krishna, Perséfone, Hércules, Eneas, Tammuz o Ishtar. Sigamos nuestro viaje por ese mundo del más allá.
Se une Miguel, multitud de gente nos dicen, personas que están llamando, que han pasado por esa experiencia del túnel y preguntan si tiene alguna relación con el momento del nacimiento. Es decir, parece que la experiencia es bastante parecida, ¿no? Supongo que...
Sí, de hecho ha habido muchas, se han construido muchas teorías al respecto, ¿no? Ah. El túnel, el momento de salir a la luz, etcétera. Pero a este respecto, como ya se les había ocurrido a otros científicos, hicieron también estudios con niños nacidos de cesáreas.
Sí.
Y también habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Es decir, que no necesariamente el hecho de nacer a través de el túnel vaginal, llamémoslo así, ¿no? Pues produce ese tipo de experiencias. Y a propósito de la recopilación que habéis hecho, muy interesante, de casos,
sí,
muchos oyentes pueden creer que esto es un invento un tanto moderno de Raymond Moody y Kubler-Ross y tal y cual, pero que va, ya Platón, por ejemplo, en La República, menciona el mito de Er, un soldado que justamente cuando va a ser incinerado en la pira funeraria, revive y cuenta justamente la experiencia del túnel. Es decir, es una cosa milenaria, ¿no? Es algo moderno. Se ha olvidado durante mucho tiempo, ¿no? Pero realmente es mucho más cercano a todos nosotros de lo que podríamos imaginar.
Y siempre con esas características. Túnel, sí, luz, familiares,
efectivamente,
luminoso,
claro,
que te llama o no te
es
llama.
Que lo interesante es la secuencia, no el hecho aislado de cada una de las cosas.
Ya.
Porque si fuese, en principio, un fenómeno meramente neurofisiológico, de hecho, di una conferencia en la universidad hace 3 o 4 años, se llama Los últimos 10 minutos de la vida, en los que desde el punto estrictamente neurofisiológico podían ir ocurriendo las cosas de una manera, un modelo muy idealizado, no es menos cierto, pero si ocurriese de una manera neurofisiológica, tendrían que alterarse en las combinaciones de ritmos. Porque en algunas personas, en un momento dado, aumenta el dióxido de carbono, mientras que en otras, se disparan las redes neuronales que podrían explicar en un momento dado la fugacidad, los flashes de luz, etcétera, etcétera. Es decir, no es tan sencillo decir, al menos desde el punto de vista puramente neurofisiológico. Y en el libro describo además uno de los casos, desde mi punto de vista, más interesantes que existen, que es el de Evan Alexander. Evan Alexander es un neurocirujano de la Universidad de Harvard. Hace relativamente poco, unos 4 o 5 años, tuvo una meningitis bacteriana, sufrió un coma muy prolongado y durante ese coma tuvo una serie de paradas. Aproximadamente el proceso duró pues unas pocas semanas, pero más de unos cuantos días. Durante esa experiencia, o varias experiencias cercanas a la muerte, él vio a una chica que le acompañaba todo el tiempo. Que este es otro fenómeno.
Una chica que le acompañaba.
Muy frecuente también. Es bastante frecuente que cuando uno cruza ese túnel haya personas que le acompañen. En ocasiones son familiares, en otras ocasiones son personas que desconocemos, pero ante las que nos encontramos muy cómodamente hablando. Otros los califican de seres de luz. Si eres musulmán, pues que es Mohammed. Si eres cristiano, pues que es Jesucristo. Cada uno da su interpretación a la vuelta. Pero sí que mucha gente habla de estar acompañado. Evan Alexander en particular estuvo acompañado de esta persona, de esta chica, durante todo el tiempo, el que le tranquilizaba, le aseguraba que todo iba a salir bien, y a su vez le mostraba tremendas extensiones de paisajes, de terrenos, una cosa tremendamente idílica. Bueno, al recuperarse, Evan Alexander habló con sus padres de este tipo de cosas, y los padres le confesaron, esto es una conversación personal con Evan Alexander que tuve hace unos pocos meses. Le notificaron que él era un chico, un hijo adoptado. Él tuvo la curiosidad, a través de los servicios sociales americanos, de conocer a la familia biológica. De hecho, yo conocí a los padres, tuve la suerte también de conocer a los padres. Y los padres, una vez que él les relató esta experiencia, porque había sufrido hacía muy poquito tiempo, de lo más impresionante de toda su vida, y les enseñó, el dibujo lo he visto yo, un dibujo a carboncillo de la susodicha chica, los padres se pusieron a llorar y le enseñaron una fotografía que era idéntica, yo he visto también la fotografía, a una hermana suya que había muerto hacía unos 15 años antes. Realmente, cuando Evan Alexander te lo cuenta, se te pone, vamos, los pelos como escarpias, ¿no?
Multitud de llamadas, José Miguel, con este tema. ¿Tiene algo que ver esto con la experiencia de viaje astral? Esa salida supuesta, provocada o consciente.
Es muy discutido. Sin embargo, al menos en algunos detalles, no lo es. Yo he tenido, por ejemplo, experiencias extracorpóreas. La verdad que una sola, la relato en el libro.
¿Provocada
bajo inducción hipnótica? De hecho, en los próximos meses vamos a hacer otras vamos a hacer una secuencia experimental de experiencias extracorpóreas en cámaras de aislamiento sensorial.
Qué increíble es eso.
Son unas bajo control electroencefalográfico.
Yo me presto a eso, si queréis.
Sí. Yo, en su día, hace años también estuve metido dentro de esa especie de sarcófago con sales.
Yo lo practico muy a menudo.
Para que el oyente sepa de qué va, estás como en el mar muerto, flotando a 37 grados, el agua, insonorizado, con lo cual al cabo de un tiempo te desprendes de tus sentidos o quizá tu conciencia se desprende de tu cuerpo. Bueno, la cosa es que hay una serie de cuestiones que quizá lo podrán diferenciar con el viaje astral. En la mayor parte de los viajes astrales, por ejemplo, hay pequeños detalles, pero que me han llamado la atención. La persona suele desprenderse de su cuerpo mirando hacia arriba y de alguna manera se proyecta. Mientras que en las experiencias cercanas a la muerte es muy curioso. La persona se ve como en la eautoscopia, que es un fenómeno de tipo psicológico, psiquiátrico, se ve a sí mismo. Se ve a sí mismo, pero mirándose hacia abajo.
Mirando desde... Qué curioso.
Efectivamente. Y además, los miembros invertidos, como si se estuviese viendo en definitiva un espejo invertido. Entonces hay, y además esto, una vez más, es un denominador común en aquellas personas de una especie cercana a la muerte. Y yéndome ya un poquito más allá de la pregunta, es tremendamente llamativo el que estas personas puedan relatar luego conversaciones que tenían sus familiares en una sala cercana, o incluso cuestiones que habían sucedido a pocos kilómetros en casa mientras ellos se encontraban supuestamente en un estado de muerte, ¿no? Escribo en detalle, además relato en detalle en el libro el conocido caso de Pam Reynolds, una cantante country americana que se sometió a una operación quirúrgica, tenía un aneurisma cerebral, el propio cirujano le sometió también a una parada cardíaca obligatoria con reducción de la temperatura corporal para poder operar, abordar dicho aneurisma, y Pam Reynolds luego al volver describió todo mientras se encontraba bajo esa muerte clínica, ¿no? Describió incluso hasta la música que estaban escuchando durante la operación, que entre paréntesis era el disco de Eagles de Hotel California. Conversaciones personales, las típicas que yo también estaba en quirófanos, que hablas de cosas intemporales con la enfermera o enfermero y tal y cual, y incluso algunos detalles muy importantes como ciertos fallos que hubo en la operación al intentar hacer la extracorpórea, se conecta a una máquina que hace la circulación, no pudieron hacer una pierna, tuvieron que hacer la otra, y la conversación de los cirujanos en ese instante, ¿no? El caso de Pam Reynolds, por ejemplo, es muy llamativo. Pero aparte, en España también, muchas de las personas que hemos entrevistado tienen casos muy, muy llamativos. Un chico de niño de Barcelona, por ejemplo, me pudo describir, tenía 5 añitos, como todo lo que ocurría en derredor mientras le intentaban reanimar y estaba en parada cardiorrespiratoria después de ahogarse en una piscina, cosa muy frecuente desgraciadamente en nuestro país. Es muy frecuente también en mujeres que han dado a luz y que en un momento se les ha complicado el parto y han tenido experiencias extracorpóreas y han podido ver qué sucedía más allá en otras habitaciones, por ejemplo. Y el famoso caso de las zapatillas rojas que el mismo Moody describe, ¿no?
Cuéntame eso.
En un hospital americano en el que la persona al revivir cuenta momentos después que hay unas zapatillas rojas en una ventana, pero además a la vuelta de su habitación pasando por una esquina. La psicóloga se asoma a la ventana y no puede verlas, de hecho tiene que ir unas habitaciones más allá, con lo cual desde su ángulo visual esta paciente que había sido reanimada era totalmente imposible que las hubiese visto, y ahí estaban las zapatillas rojas. Pero aparte de eso, personalmente he entrevistado a multitud de personas que han podido describirme cuestiones que si no hubiesen tenido una experiencia extracorpórea, realmente sería muy difícil de explicar. Y no olvidemos que la experiencia extracorpórea es tan solo una de las partes de la experiencia cercana a la muerte.
¿Te vas a quedar un ratito después para sacar conclusiones?
Encantado.
Vale. Preguntan si hay ciegos que hayan tenido experiencias de
sí.
Sí.
Hay Savon, por ejemplo, uno de los autores americanos que más han estudiado el fenómeno, además de los ciegos y de los niños también. Hay unos cuantos artículos, de hecho en Proyecto Túnel con cierta frecuencia los vamos poniendo en Facebook, sobre incluso invidentes de nacimiento, en el que han sido capaces de describir multitud de cuestiones de lo que sucede a su alrededor, de incluso la forma de las máquinas, incluso han tenido conversaciones sobre colores, como si realmente finalmente hubiesen podido atribuir esa idea abstracta que ellos tenían del color en su mente, que nunca lo han visto, a una cuestión determinada, y en algún caso, por ejemplo, describir incluso el entorno del hospital el tipo de automóvil que estaban, es decir, los que somos de ciencia somos a veces así de pesados y de detallistas, ¿no? Pero el tipo de coche, el modelo, matrículas, ese tipo de cuestiones. Es uno de, quizá, de los aspectos también más llamativos de la experiencia cercana a la muerte.
Nos quedan tres minutitos antes de las noticias. Hubo una noticia que cambió un poco la idea que teníamos acerca de la experiencia cercana a la muerte. Dijeron, el propio cerebro es el que segrega, no recuerdo, tenía
apuntado. Endorfinas, sí, imagino.
Y eso ya explica un poco toda esa experiencia. ¿Tú qué opinas respecto de eso? Es decir, ¿se puede explicar todo con algo que
hoy por hoy
segrega nuestro propio cerebro?
Aquí hay que concluir con ciertas cuestiones. La primera de ellas es que las experiencias cercanas a la muerte existen. No se puede negar su existencia. Que evidentemente pueden estar involucrados sistemas neurofisiológicos, es muy probable que sí. Pero también debemos dejar la puerta abierta, que además de los sistemas neurofisiológicos, haya otro tipo de cuestiones que vayan más allá del espacio y del tiempo al cual estamos acostumbrados a percibir.
Yeah.
Por lo tanto, aunque pueda haber endorfinas, las endorfinas por sí o per se no explican todo el proceso, en absoluto. Son tan solo hechos aislados.
Sin embargo, sí se han hecho pruebas dándole al paciente determinados medicamentos, endorfinas, que han provocado algo parecido, ¿no? Con ese lóbulo temporal que tenemos por ahí.
Provocan una sensación de bienestar. Pero eso también la provocan multitud de fármacos. Y con esto no quiere decir que uno tenga que estar con una experiencia cercana a la muerte. Además, hay que, también dentro de las conclusiones, otra también interesante. Estas experiencias cercanas a la muerte deben darse dentro de un entorno médico y fisiológico también un poco particular. Me explico. Si te disparan y pasa una bala a 5 centímetros de tu cabeza, es una experiencia cercana a la muerte, aparentemente. Pero tú no tienes una experiencia cercana a la muerte.
Ya.
Sin embargo, hay ciertas situaciones que las disparan. Y particularmente, al parecer, cuando uno se encuentra ya en un proceso en el que uno ya es consciente y comienza a prepararse para morir.
¿Sí?
Sí, efectivamente. Es decir, algunos psiquiatras dicen que hay una disociación. Pero dentro de esa disociación no existen experiencias extracorpóreas, ni existe tampoco la precognición, ni el encuentro con seres, y por supuesto porque no nos queda tiempo. Pero hay otro factor, creo, muy importante.
Después vamos a hablarlo si quieres.
Que son los visitantes previos.
De eso vamos a hablarlo después. Dime una cosa, hay gente que tiene un accidente y de repente, un accidente de tráfico, que es algo evidentemente que tú no estás preparado para ello, y de repente han vivido una experiencia de esas. Han visto fuera del cuerpo, han visto cómo llegaba la ambulancia, etcétera, etcétera.
Y te describo un caso, por ejemplo, en Cataluña, en el que la persona tuvo un accidente de moto y tuvo la experiencia cerca de la muerte completa mientras viajaba dando vueltas por el aire antes de caer.
¿Sí?
El tiempo transcurre de una manera totalmente distinta. Es decir, unos pocos segundos se pueden transformar. De hecho, hay una visión panorámica también. Eso que la gente dice, he visto toda la vida delante de mis propios ojos, ¿no? Y muchas veces además en detalle.
¿Tú has vivido alguna experiencia cercana a la muerte?
No, no he vivido ninguna experiencia. Sí, extracorpórea, pero hoy por hoy, no sé si decirlo afortunadamente o no, pero no, no la he vivido.
Igual te cuento ahora la que
venga.
Un minuto y poco quedan para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero no os vayáis, todavía tenemos mucho que disfrutar con este personaje que tenemos hablando de ese libro, Al final del túnel se llama, ¿verdad?
Al otro lado del túnel.
Al otro lado del túnel, siempre
casi.
Lo digo. Casi, sí, al otro lado del túnel. Le preguntaremos acerca de esos visitantes que están antes de la muerte, que parece que hablan con nosotros, de los que están después esperando y otras muchas más cosas. Y hay un montón de invitados por aquí también. Está Miguel Pedrero, está Vicente Fuentes, está José Luis Tajada. Vamos a hablar del espacio. Un montón de cosas todavía nos quedan en este espacio en blanco de hoy. 900-137-137, nuestro teléfono. Si quieres aprovechar ahora para preguntar algo, después nuestro invitado lo contesta. No vayáis, tenemos todavía mucho espacio en blanco. Este es Radio Nacional. No os confundáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16, 2 y 6 en las Islas Canarias. Todavía nos queda un buen rato para estar disfrutando de la radio en la madrugada aquí en Radio Nacional. Nos están mandando mucha gente mensajes desde diferentes partes del mundo, desde Chicago, Bristol, Cuzco, en México, en diferentes partes. Saludos a todos los que estáis en la radio online. ¿Estás disfrutando del programa?
Muchísimo, muchísimo, porque además este tipo de cuestiones... El libro, para empezar, es sincero, lo he escrito para mí mismo. A ver, entendámonos, que no lo hayáis malentendido. Me interesa tanto este tipo de cuestiones que no es un libro de encargo, cosa que en ocasiones en mi vida profesional desgraciadamente he tenido que hacer. Por lo tanto, he puesto tanto cariño, tanto amor y tanto interés, porque me resuelve a mí mismo cuestiones de personales, que creo, por este mismo motivo, que el libro ha quedado bastante, bastante bien. De hecho, los que lo habéis leído, habéis visto que he viajado por medio mundo entrevistando a las mayores personalidades, a Bruce Grayson, a Holden de la Universidad de North Texas, Sam Parnia en Inglaterra, Pim van Lommel en Holanda. Es decir, realmente, que se cuentan con los dedos de la mano, los mayores investigadores sobre este tema, les he conocido, los he tenido delante, he almorzado con ellos, hemos tenido largas conversaciones, les he acompañado durante días y días en sus actividades. Es decir, creo que, al menos dentro del mundo hispanohablante, es uno de los... Que está feo que lo diga yo, pero la verdad es que estoy tan orgulloso como cuando tienes un hijo, ¿no?
Lo digo yo también, ¿no? Es un trabajo...
De verdad, que ha quedado muy... Muy bien.
Déjame ir el teléfono, 900-137-137, es nuestro teléfono por si queréis preguntarle. A punto de terminar. Decías, hay otra experiencia que casi siempre relata la gente. Han venido muchos médicos que dicen que cuando alguien está moribundo, empieza a hablar. En ese momento, un poquito antes de dar el paso hacia el otro lado, habla con gente. Y saben que es un poco el umbral de que se van.
Este es un fenómeno muy llamativo, porque en ocasiones, se podría pensar que es un fenómeno meramente de un moribundo que está perdiendo la cabeza. Pero lo interesante de la cuestión, y aquí el kit de ello, es que muchas veces la persona se encuentra perfectamente bien. Es decir, sí, vale, va a morir, pero muchas veces nadie sabe que va a morir, ni él mismo va a morir, ni siquiera tiene un proceso en ese momento que pudiera predecir su muerte. Uh-huh. Y sin embargo, semanas, pocas semanas habitualmente, o días antes, de repente un día llegas a... Muchas veces no están ni siquiera en el hospital, sino en casa, ¿no? Y te dicen, oye, pues mira, acaba de venir fulanito de tal, o mi madre, estaba hablando con ella y...
Alguien ya fallecido.
Alguien ya fallecido, ¿no? Pero la persona se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. Y a partir de ese instante, justamente tengo una compañera que es médico también y se dedica a atender a enfermos terminales, etcétera. Ella me cuenta exactamente lo mismo. A partir de ese instante, habitualmente la persona tiene, digamos así, los días contados, ¿no?
Sí.
Es como si alguien se hubiese adelantado y fuese a darle como la bienvenida. Como decirle, mira, te estamos esperando. Es decir, tú no te preocupes cuando fallezcas, que te estamos esperando y eres bienvenida. Y en ese instante la persona como que parece que atraviesa una membrana, una puerta invisible, y ya se encuentra con un pie más allá que más acá.
Ya. Lo que también da mucha tranquilidad a la gente que ha vivido la experiencia del túnel es que al final hay gente que ha fallecido que evidentemente tú tienes cariño, tienes un lazo emotivo, ¿no? Entonces eso te da una cierta tranquilidad. Siempre es así. Si están los familiares esperando para hacértelo más fácil, y algunos se dicen, vuelve, no es el momento.
Puede haber familiares que estén esperando, incluso amistades. Es curioso que los niños suelen ver a niños en un momento dado,
¿sí?,
que les están esperando. Perdón. Y también hay algunos casos muy curiosos, como por ejemplo, son raros, pero han ocurrido en la historia médica, como dos personas que han tenido un accidente a la vez. Hermanos, en este caso, recuerdo uno de ellos.
¿En el mismo sitio o en diferentes sitios?
No, en diferentes sitios. Diferentes sitios. Es decir, ninguno sabía que evidentemente el otro había tenido un accidente. Uno de ellos murió y el otro sobrevivió. Pero lo más interesante del caso es que el que sobrevivió al volver a la vida dice, oye, que es que me he encontrado con mi hermano fulanito que me estaba esperando allí. Y los demás le tienen que dar la fatídica noticia
de que
pocas horas antes su hermano había fallecido.
Yeah.
Y hay casos de este que realmente no tienen una explicación particularmente lógica.
Eso te abre un mundo como si tuviéramos la capacidad de navegar por sus otros universos, ¿no?
Efectivamente, por unos universos en los que aparentemente no tenemos una conciencia en este momento, ¿no? Pero que es probable, y de hecho es obligación de la ciencia explorar este tipo de cuestiones desde la perspectiva que queramos. pero hay que seguirla investigando porque hoy por hoy no hay una respuesta clara.
Ya. Me han dicho que no te deje marchar sin que me digas terrores nocturnos de los niños, ya que eres especialista.
Bueno, terrores o quizá parálisis también o alucinaciones hipnagógicas. Muchas de las personas que se unen a Proyecto Túnel en Facebook suelen unirse porque quieren haber tenido una experiencia en un momento dado sobrenatural o muchas veces tremendamente terrorífica, como por ejemplo tener un visitante por la noche, sí, mientras estaban durmiendo, despertarse.
Sí, ya eres la cantidad de gente que hemos recibido datos de ellos.
Notar una presión que alguien les está sujetando y que no pueden, incluso ciertas personas pueden incluso hablar hasta de abusos sexuales, de que alguien les tocó y intentaban moverse o gritar y no podían. Esto es una parálisis del sueño, en ocasiones combinado con una alucinación hipnagógica. Son procesos mentales en los cuales uno está literalmente despierto en parte, es decir, puedes tener los ojos abiertos y ver, y parte de tus procesos intelectuales perfectamente conservados, pero a su vez hay una intromisión de una fase REM del sueño dentro de esa conciencia. En otras palabras, se está soñando despierto. Y además, durante la etapa REM del sueño, hay una parálisis motora. La persona no puede moverse, uh-huh, y por lo tanto, como a pesar de estar semidespierto, la persona es consciente que intenta moverse, pero no puede, con lo cual tiene la sensación de que se la está sujetando. Esto es uno de los documentos que las personas que adhieren a Proyecto Túnel les hacemos revisar para descartar cualquier tipo de esta cuestión. Además, es fantástico, porque muchos, cuando conocen el origen, se sienten profundamente aliviados, de decir, ah, bueno, ya sé cómo se puede hacer. Y es recomendable, entre paréntesis, a aquellos que la sufran, dormir de lado. Se reduce bastante la aparición de este tipo de cuestiones. Una cosa tan sencilla como
simplemente eso.
Dormir de costado, sí.
Y eso es un proceso cerebral, eso se sabe mental.
Sí, 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 sí. De hecho, hay pruebas electroencefalográficas en las cuales se ha podido monitorizar este tipo de fenómeno. Y no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando esta noche.
Vale, déjà vu, para terminar, y luego sacamos dos conclusiones más. El déjà vu, ¿qué es ese?
Hay muchas teorías, es un proceso complejo, pero habitualmente suelen ser pequeñas triquiñuelas que nos juega la memoria. En psicología hay muchas cosas que son tremendamente interesantes, como la locura A2, la folia D o psicosis compartida, por ejemplo, en el cual dos personas pueden tener una pequeña locura respecto a algo y compartirla, sobre todo cuando hay un vínculo emocional, por ejemplo. Y son normales, ¿eh?, en el resto de sus cuestiones. Nos puede pasar a ti, a mí o a cualquiera, si nos consideramos normales, perdón. Pero en el déjà vu lo que hay muchas veces es una pequeña triquiñuela de la memoria. Nosotros aparentemente lo hemos visto y de repente nuestra memoria confunde la vía de almacenamiento y de repente lo recuperamos como si lo hubiésemos visto hace tiempo. Esto es una explicación neurofisiológica de las más duras que hay. Por el contrario, dentro de las más laxas o las más etéreas, existen otro tipo de cuestiones que también pueden tener interés, como que en ocasiones nuestro cerebro pierde el hilo lógico de la temporalidad y de la espacialidad, y que en ciertos momentos seríamos capaces, al igual que ocurre en la visión panorámica de las ECMs, es decir, esa revisión vital que puede ocurrir un instante. De hecho, hay un estudio interesantísimo que menciono en el libro de suicidas que se tiran desde el Golden Gate de San Francisco, el cual se tarda aproximadamente unos 8 segundos en llegar a tocar el agua, pues se puede tener una revisión vital. Es decir, el tiempo transcurre de maneras muy distintas a como nosotros nos creemos.
Qué curioso. Faltaría el último detalle, ahora que me lo has recordado. Esas diapositivas que dicen toda la gente que está en ese túnel, que ves pasar tu vida en un instante a través de diapositivas.
Esto es otro de los fenómenos también tremendamente frecuentes. Además, lo curioso del caso es que muchas personas describen, a pesar de que esa parada cardíaca o esa muerte aparente ha durado segundos, han vivido su vida hasta en el más mínimo detalle, pero completa. Es decir, eso es lo más asombroso, como si hubieran pasado rapidísimo. Incluso algunos son capaces de mencionar detalles de cuando eran niños y multitud de cuestiones. Otros, por el contrario, lo ven más como diapositivas, como escenas sueltas que se van superponiendo unas a otras. Pero lo que una vez es llamativo, que ese tiempo no transcurre de manera concordante con la experiencia, como si hubiese una ruptura del espacio-tiempo, y por ende, si la muerte ha ocurrido durante 8 segundos, a pesar de todo, la persona ha sido capaz de tener una experiencia que objetivamente tendría que haber durado semanas o incluso meses.
No sé si ves que cada vez que parpadea mi pantalla de ordenador son preguntas, vamos a tener que hacer más programas juntos. Terminamos, conclusiones. ¿Las ECM existen? O sea, ¿son ciertas?
Sin lugar a dudas.
¿No son producto de una alucinación cerebral como nos han querido meter algunos
Científicos? Al menos no se puede describir hoy por hoy, la psiquiatría no puede describir que sea una alucinación, porque la sensación de realidad, de hiperrealidad, mejor dicho, es tan brutal que no se corresponde con esto. Más aún, bajo ciertos estados alterados de conciencia, anestesia, malestar, hipoxia, etcétera, se da todo lo contrario. Lo que se da es una confusión mental, no una hiperrealidad. Y justamente, además, después de la hiperrealidad, al volver a la vida, existe otra cuestión, que es la inefabilidad, que es la dificultad de contar este tipo de cuestiones, porque es tan rica y tan hiperreal que nuestro vocabulario y nuestro lenguaje no da para tanto.
Qué curioso. ¿Eso prueba que existe una vida después de esta, esas experiencias?
Al parecer existe otra vida, existe algo más allá de la cual nosotros no somos conscientes hoy por hoy. Pero es muy probable, y lo digo, no es para animar vagamente a las personas, que existe, hay algo por ahí que se nos escapa de las manos, que no podemos hoy por hoy medir, y que los científicos, la mayor parte de ellos, no tienen la menor idea, excepto algunos pocos contados con el dedo de la mano, no se han dedicado a estudiarlo de una manera profunda. Y los que lo han hecho de una manera tremendamente parcial.
Ya, y el universo es mucho más grande de lo que nos han enseñado, nos dejan ver o podemos ver, ¿no?
Es un problema de construcción de realidad. Vivimos encerrados, como he dicho al principio, y quizá ya para ir finalizando, en una caja de calcio que se llama cráneo, y nuestro pobre cerebro tiene esos cinco sentidos que nos van alimentando con un poquito de información por aquí y por allí, nos construimos algo que se parece seguramente a lo que está afuera, pero tan solo se parece. Seguramente vivimos en un universo de sombras, en un universo totalmente silencioso, en el que unas dimensiones se sobreponen con otras. Pero todo parece que no es así. Pero en el fondo vivimos una ilusión.
Ya lo decían los orientales, el universo es maya, ¿no?
Efectivamente.
El libro se llama, a ver si lo digo bien,
Al otro lado del túnel.
Al otro lado del túnel. Editado, dilo tú.
Sí, por la especie. No, bueno. Al otro lado del túnel. La primera edición está prácticamente agotada. Pero bueno.
Esfera de los libros.
Al otro lado del túnel, la esfera de los libros.
Prologado por Raymond Moody.
Y José Miguel Gaona. Y lo podéis comprar no para que gane pasta, porque pagan tan poco, sino para que os enteréis de lo que ha supuesto un montón de años de investigación.
Es un libro que yo os recomiendo. ¿Y el proyecto Túnel en Facebook?
En Facebook, exactamente. Recomiendo que los que estén interesados en ese tipo de cuestiones, o que vienen a sufrir una experiencia cercana a la muerte, o algo que ellos creen que así ha sido, se adhieran al proyecto Túnel, porque ahí sabremos orientarles, aconsejarles en un momento determinado y navegaremos junto por este tipo de misterios.
Será un placer. Esa cantidad de gente increíble que nos ha llamado contando la experiencia, que se pongan en contacto. Ha sido un placer. Que
igualmente, oye, muchísimas gracias.
Espero que se repita.
Igualmente.
Gracias. Cambiamos de decorado, nos vamos a anunciar ese proyecto que tenemos, uno de los que tenemos para este mes de octubre. Ojalá nos acompañéis. Y vamos con más informaciones. Llega Vicente Casaña, la persona, compañero de aventuras, uno de los mejores astrólogos de Europa y la persona con la que tuvimos la oportunidad de descubrir esas esferas de Costa Rica. Buenas noches, don Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
Hoy es el día de mi cumpleaños, curioso eso, 29 de septiembre. Bueno, ya te preguntaré qué nos depara, o tendremos que hacer un programa más hablando de astrología dentro de poco, ¿vale? Porque estarás con el anuario y a punto de sacarlo, ¿no?
Sí, sí, pues ya nada, está en unos días, ya está por ahí circulando por los kioscos.
Vale,
pero de momento felicidades, Miguel.
Muchas gracias. ¿Cómo lo tenemos los libros este año?
Maravilloso, porque
como siempre, claro.
Por fin se va Saturno de ahí, que ha estado machacando un poco, obligando a Libra a ser más disciplinado que de costumbre y a cargarlo de responsabilidades, pero eso también le ha podido dar un paso de madurez y los que lo hayan hecho bien, pues habrán sentado nuevas estructuras en su vida.
Bueno, yo no sé, ya veremos a ver el examen si lo hemos aprobado. Por el momento nos vamos a Costa Rica. Proyecto de esferas, ¿cómo va el tema? Llevamos algún tiempo hablando de todo ello. Algo increíble que está a punto de suceder allí, un montón de gente que se va a reunir y ya no queda nada, Vicente.
Nada, nada, eso ya está ahí, es del 15 al 20 de octubre y ya sabes que nosotros pensamos que ese es el próximo chakra del planeta Tierra que se va a abrir y que es en esa zona, que esas esferas, hay muchísima gente que cree que guardan la memoria histórica de la humanidad y que se van a activar precisamente en un momento en que la humanidad más necesita la ayuda y probablemente sea ahora, pero es mucha la gente, incluso algunos que, como Ibar Zap, que va a ser uno de los conferenciantes, que dice que esto lo pusieron los atlantes ahí en su momento, ¿no? Como un recuerdo de rutas de navegación y como también para activar esa memoria histórica. Pero bueno, la verdad es que va a participar gente muy interesante. Espérate, y este evento del 15 al 20 de octubre marca algo histórico porque estas esferas de piedra, que siguen siendo uno de los enigmas más fascinantes del mundo en el ámbito arqueológico, pues encierran muchísimas incógnitas, muchas más que...
Ahora vamos a dar una lista seguramente de las personas que van a estar, pero quería recordar contigo, Vicente, cuando estuvimos en mitad de la selva, esa esfera gigantesca, quizá de las más grandes que había, qué increíble lugar, qué sitio, qué esfera, qué pocas respuestas hay acerca de ese misterio, ¿verdad?
Bueno, tú y yo tuvimos la suerte, entre otras aventuras que corrimos por allí, de visitar precisamente la Esfera del Silencio, que es la más grande que se ha encontrado hasta ahora, o que hay registrada al menos, que mide nada menos que 2,54 metros de diámetro y que pesa unas 16 toneladas, una piedra absolutamente increíble, que como tú viste, destila una magia y destila una energía absolutamente especial, y efectivamente, en medio de la nada. El problema, Miguel, es... ¿de dónde surgen esas piedras si alrededor no hay piedra de ese tipo, ni siquiera hay canteras, ni hay nada? ¿Cómo aparece una esfera así, de ese poderío, de esa inmensidad, en un lugar tan apartado, ¿no? Porque están dispersas en todo el delta del Diquís, y bueno, es enorme la zona por la que están dispersas las ya 500 esferas que se han encontrado aproximadamente, y que seguramente hay miles de ellas enterradas, porque el otro día, sin ir más lejos, volvieron a desenterrar una de ellas cuando estaban haciendo una plantación de bananos.
Curioso. Sí, algo va a ocurrir en ese lugar. Desde que hemos estado allí hemos intuido que seguramente, como dice Vicente, sea uno de esos chakras que se está abriendo precisamente ahora, y por eso precisamente todo este trabajo. Del 15 al 20 de octubre, rápido, ¿quién va a estar por allí? La baronesa Thyssen, bueno, estaba también interesada en todo el proyecto, ¿verdad?
Sí, sí, nos está apoyando la baronesa Thyssen, que es la madrina del evento y que además lo que quiere es facilitar algunas becas a niños para que puedan estudiar allí, porque ya sabes que el proyecto Esferas, uno de los objetivos es contribuir al desarrollo de la zona, al desarrollo económico, espiritual, social, y bueno, es lo que estamos intentando, no solamente dar a conocer esas esferas a todo el mundo, sino generar esa prosperidad. Pero además de ella hay gente muy importante como Fernando Berrocal, que es un señor que ahora se está postulando para próximo presidente del país, o el arquitecto Ivo Bonilla, que es uno de los arquitectos más importantes de Costa Rica, bueno, y a nivel mundial es un hombre que ha hecho cosas muy importantes. La escultura más alta de Costa Rica, que está precisamente se basa en las esferas y en la parte mágica, mítica y matemática y simbólica que tiene la esfera, pues la ha construido él, ¿no? Que se llama la espiral del éxito. Pero también están líderes indígenas participando con nosotras. Habíamos nombrado antes a Ibar Zap, que cree que las esferas son un producto o un resto de la cultura atlante, o artesanos increíbles que de la nada construyen prácticamente un pueblo, como Pancho. O un personaje muy interesante, ¿no? Que sin ser periodista, sin ser nada, ser autodidacta incluso, pues como es Alberto Sibaja, ha sido el que mayor información ha generado sobre las esferas y que ha derrochado tantísimo amor, ¿no? O en el otro extremo, pues gente de un nivel científico absolutamente espectacular, como el oceanógrafo y físico Guillermo Quirós, que es un hombre que ha estado trabajando en proyectos espaciales de la NASA y que le admiran desde muchísimos lados, ¿no? Y este hombre va a participar con nosotros también. En fin, la lista de personajes que van a estar conferenciando y que van a estar impartiendo talleres es inmensa. Vamos, se van a hacer talleres de arquitectura, talleres de artesanía, talleres de observación estelar, meditaciones junto a las esferas y en algunos de los parques naturales que hay por allí. Tú ya sabes que el programa va a ser interesantísimo.
En un momento vamos a dar la página web para que nuestros oyentes tengan todos los datos, pero eso, nunca se había cometido una acción así, desde el punto de vista cultural, social, de dar a conocer un misterio que hasta los propios costarricenses ticos no conocían, no conocen muchos de ellos, ¿no? Proyecto Esferas. ¿Página web, Vicente?
La página web del proyecto es www.proyectoesferas.com.
www.proyectoesferas.com. 15 al 20 de octubre, una cita ineludible ahí en Costa Rica, toda la información la tenéis ahí. Vicente, volveremos a darnos un paseo por esas tierras.
Sin duda, queda mucho que descubrir, mucho que investigar y mucho que disfrutar y que reírnos como hicimos en la ocasión anterior.
Sí, es que la tierra está pariendo esferas de nuevo, ese misterio que renace y que ha llamado a nuestras puertas para que le demos cabida en nuestras vidas. Gracias.
Muchas gracias.
Fuerte abrazo. Te veo dentro un poquito para que me cuentes cosas de Libra y todo eso, y menos mal que se nos ha quitado. ¿Quién es la que teníamos encima?
Saturnito.
Menos mal que Saturnito se ha ido para otro lado. Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, Miguel.
Nos vemos pronto.
Gracias.
Ya puedes inscribirte en la novena edición del concurso de cuentos solidarios que Radio Nacional de España, la Fundación Crecer Jugando y Toys R Us convocan anualmente dentro de la campaña Un Juguete, Una Ilusión. Hasta el 5 de octubre, dile a tu profesor que consulte las bases en unjugueteunailusion.com o en el teléfono 91-515-9625. Un Juguete, Una Ilusión.
Todo el mundo existen personas que afirman haber contactado.
Asómate al abismo de lo desconocido.
Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también.
Conoce otras realidades.
Viajaremos por el mundo de la mente para.
Cruza la frontera de la lógica.
Los estados alterados de conciencia.
Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Ese oscuro mundo donde el diablo.
Radio Nacional.
Hola. Hola, soy Raymond Moody. Un saludo para los oyentes de Espacio en Blanco. On Radio Nacional España.
Y 27, 2 y 27 en las Islas Canarias. Hablábamos de vida después de la vida y estaba el saludo de Raymond Moody. Y aquí está nuestro compañero José Luis Tajada. Buenas noches, José.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Con ganas de volver y de empezar esta temporada.
Sí, pues ya estás aquí.
La verdad es que se echaba de menos.
Sí, yo me alegro. Acabas de llegar de ese lugar que llamamos Avalon, donde de vez en cuando moramos y transitamos y protegemos y disfrutamos. Y nos vamos al espacio, ¿vale? Últimamente el espacio está dando muchas noticias. Hace poco, incluso los informativos hablaban de que en Marte se había descubierto una pequeña piedra que parecía una pirámide. Era pequeñita, me parece. Sí. Ese robot y muchas más cosas, ¿no?
Sí, la verdad.
¿Va a ser verdad que al final hay marcianos por ahí danzando?
Todos esperamos que si no hay marcianos danzando, se pueda tener constancia de que hace mucho tiempo hubo posibilidades de que hubiese. Ahora mismo tenemos el rover Curiosity, que es parte de esa estación científica americana que hay dando vueltas por allí, que es un vehículo de aproximadamente una tonelada de peso, que se mueve muy despacito a unos 19 metros por hora, y que va a explorar un cráter, que es el cráter Grail, que tiene 150 kilómetros de diámetro, y donde, bueno, pues hay muchos indicios de que pudiese haber habido en el pasado agua. De hecho, ayer saltaba la noticia. Las imágenes que se han obtenido es que parece que ha encontrado unas torrenteras en una zona donde en principio no deberían estar y que indica que pudo haber un flujo de agua no hace demasiado tiempo que pudo llegar a tener pues una corriente de aproximadamente un metro por segundo y que podría haber cubierto a un ser humano a la altura de la rodilla, ¿no?
¿Sí?
Sí, porque siempre que hablamos de agua hablamos de vida.
Es decir, si hay agua hay vida, ¿no?
Y
de alguna manera.
Claro, y es una zona, digamos, que desde el punto donde amartizó, ¿no?, donde tomó tierra, hasta donde realmente tiene que llegar, todavía queda mucho espacio recorrido. Precisamente la zona que se ha seleccionado para que aterrice ahí es esta, porque es una capa muy arcillosa donde seguramente, si en el pasado hubiese habido agua, pues posiblemente se hubiesen depositado esos restos orgánicos y esta propia arcilla hubiese hecho de alguna forma de protector, y de esa manera hoy en día se podrían encontrar. Hay que resaltar que en esta expedición NASA no busca vida orgánica, o por lo menos se defiende de antemano diciendo que no busca vida orgánica viva en este momento, pero lo que busca son las condiciones que en el pasado hubiesen podido permitir que realmente existiese. Y a día de hoy la verdad es que lo que se está encontrando pues parece indicarlo en ese sentido.
Ya. Tenemos un oyente que es un tema que vamos a tocar dentro de poco, que ha descubierto un sistema para localizar formas ocultas en la Luna que quizá no seamos capaces de ver, pero que están ahí. Ya veréis, será un tema curioso que vamos a ofrecer. vamos al espacio, ¿te parece? ¿Qué son las ondas Voyager, esas de las cuales hoy vamos a hablar?
Las ondas Voyager son dos ondas espaciales que se lanzaron pues prácticamente con pocos días de diferencia, la Voyager 1 y la Voyager 2. Son dos artefactos que pesan aproximadamente 750 kilos y que llevan 35 años en el espacio. A día de hoy son los objetos de manufactura humana que más lejos han llegado. Uh-huh. Estamos hablando de la friolera de 18.000 millones de kilómetros.
Bueno, para el espacio algo chiquitito, pero algo para chiquitito. Nosotros...
Una de ellas, la Voyager 1, está a punto de entrar en esa, lo que se llama nube pelusa, que es esa burbuja que nos protege nuestro sistema solar de las inmensas radiaciones electromagnéticas que hay en ese vacío interestelar. Uh-huh. Una de ellas está a punto de salir de esa zona de influencia del Sol, que también se llama la heliosfera, y adentrarse en ese oscuro vacío cósmico hasta que dentro de 40.000 años, ahí se dice, poco, esté lo suficientemente cerca de otra estrella como para poder ser atrapada por esa fuerza gravitacional.
¿40.000 años tardarán en llegar a...?
El universo es muy, muy grande. Nosotros ya tenemos la fortuna de vivir dentro de esa burbuja, pero el vecino más cercano pues no está lo suficientemente cerca a la velocidad a la que nos podemos desplazar. No olvidemos que a la velocidad de la luz sería una velocidad mucho más cercana, pero a la velocidad a la que se desplazan estos artefactos pues se necesita muchísimo tiempo.
Ya. Dos están por ahí funcionando. ¿En una de ellas dónde está el mensaje ese que enviamos?
En ambas dos.
En ambas dos.
Cuando ya todavía la ciencia tenía esa necesidad de poder demostrarse a sí misma que la vida era posible, la vida inteligente fuera de este planeta, cosa que yo creo que por desgracia hemos perdido, se suelen incluir este tipo de mensajes. Todas las ondas de esa época pues siempre portaban estos discos metálicos, unos otros en meras placas de metal, en las cuales se dejaba un mensaje impreso, ¿no? En este disco que portan las dos ondas Voyager pues lo que se recopilan son diferentes voces, diferentes sonidos recopilados en el planeta,
todos de la Tierra,
habitantes
terrestres,
saludos e imágenes, 115 imágenes mostrando pues imágenes cotidianas. Se supone que esta sonda espacial, cuando abandone nuestro sistema solar y durante eones esté viajando, pues si tarde o temprano una raza inteligente es capaz de recuperarla, podrá saber qué fue del ser humano y cómo era el ser humano.
Ya. ¿Cómo se mueve? ¿Tiene algún tipo de combustible o solamente las fuerzas gravitacionales?
Es una muy buena pregunta.
Aquí hacemos buenas preguntas.
Es muy buena pregunta porque estamos hablando de recorrer 18.000 millones de kilómetros. Ajá. Con la que está cayendo. Es interesante saber cómo se hace. Precisamente han tardado estos 35 años en salir del sistema solar porque lo que se utiliza es un sistema de propulsión a través de hidracina, que es un combustible que, bueno, pues es capaz de generar un impulso, pero estamos hablando de unos depósitos que tienen el tamaño aproximado de un balón de baloncesto.
¿Sí?
¿Cómo somos capaces de recorrer distancias tan grandes con propulsores tan pequeños? Sencillamente porque lo que hacemos es aprovechar la atracción gravitatoria de los planetas más grandes. Dentro del recorrido que estas dos ondas viajero han hecho dentro de nuestro propio sistema solar, lo que hacen es no viajar en línea recta hacia los confines de él, sino acercarse a un planeta y justo cuando entra en esa línea de colisión y son atrapados, lo evitan con un pequeño impulso y tienden a seguir hacia el otro. Digamos que van dando como saltitos de planeta en planeta, lo que les ha permitido pues llegar hasta los confines de lo que conocemos.
Ya.
¿No? Hemos conocido de primera mano esos grandes planetas gaseosos que están más allá de la zona de influencia, lo que se llama la zona de vida posible, ¿no? Que sería la que termina en Marte. Se supone que las condiciones de habitabilidad dentro de nuestro sistema solar, por la temperatura y por la radiación, son mucho más difíciles. Y ahí, bueno, pues tenemos Saturno, tenemos Júpiter, Urano, Neptuno, que han sido, digamos, las estrellas que hemos podido identificar o que hemos podido aprender de ellas gracias a estas ondas.
Ya. ¿Cómo has dicho que combustible utilizan para...?
Normalmente suele ser hidracina.
¿Hidracina?
La hidracina que, digamos, junto con el peróxido de benzoilo muchas veces, o con el hidrógeno o el oxígeno líquido. No olvidemos que en el espacio no hay oxígeno, una combustión necesita de oxígeno, ¿no? Entonces lo que se utilizan son diferentes compuestos que una vez que se unen generan esa combustión que sale a través de las toberas, que son unos eyectores muy pequeñitos, sale comprimido, es una especie como de impulso de aire a presión. Y eso es lo que facilita que puedan ir desplazándose. Sí. Poco a poco.
¿Y son indestructibles para estar hechas, yo qué sé, con qué?
No. Además, estas ondas, por ejemplo, las primeras misiones estaban pensadas para muy poquitos años. Las ondas Voyager ambas se les dio una durabilidad de 5 años. Llevan 35 años enviando. Ah. Por ejemplo, la sonda Voyager 1, solamente de Júpiter, mandó más de 19.000 fotografías.
¿Te iba a decir que qué tipo de material mandaban? ¿Fotos, vídeos, sonidos?
Ambas llevan el mismo equipamiento, son gemelas. Lo que se hace prácticamente es a través de 10 dispositivos electrónicos, que son sondas que miden todo tipo de parámetros físicos, como puedan ser radiaciones, temperaturas, la propia luminosidad que hay. De estos tenemos 10 equipos y luego aparte tenemos lo que son la óptica, ¿no? Que son las cámaras. Como curiosidad, por ejemplo, la Voyager 1 fue la que envió la imagen más lejana que hemos obtenido de la Tierra. Una imagen que, bueno, gracias a Carl Sagan pasó a la historia con ese casi poema que algún día yo creo que merecería la pena que recordásemos aquí, que se llamaba Ese pequeño punto azul o Esa pequeña mota de polvo azul. Es una fotografía sobrecogedora donde nuestro planeta azul, nosotros que muchas veces sobreestimamos nuestra capacidad o nos creemos elegidos, se ve como una mota insignificante, eso sí, de un color azul que no se encuentra en ninguna otra.
Sí, en mitad de ese espacio increíble.
Y han estado ya en Júpiter y ¿dónde más? En Júpiter y en Saturno, ¿no?
Sí, además.
Y tenemos sonido de
ellos. Tenemos sonidos de ellos. Es muy curioso porque en principio las ondas lo único que iban a hacer era aproximarse a estos grandes planetas gaseosos. No olvidemos que, por ejemplo, el mayor de ellos, Júpiter, pues puede tener 12 veces el diámetro de la propia Tierra, pero en esa monstruosidad grandísima es un planeta que no es sólido como nuestra Tierra. Nosotros podríamos acentrarnos mucho, mucho, mucho dentro y si la presión nos lo permitiese, veríamos que tal vez lo que hay adentro sea del mismo tamaño que el nuestro. Digamos que es un planeta gaseoso, sucede lo mismo a Saturno. La ventaja que tienen estas naves, y como comentamos antes, es la de poder mandar imágenes, y bueno, pues se descubrieron cosas muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo los satélites, determinados satélites de Júpiter, se pudo observar que había una actividad volcánica muy similar a la de la Tierra y que no se había apreciado en ningún otro planeta. Eso lo que hizo fue, bueno, retrasar el proyecto y tener a esta sonda viajero dando vueltas alrededor, obteniendo muchas fotografías mientras las otras avanzaban. Y entre, bueno, pues esas fotografías y esas muestras, tanto de Júpiter como de Saturno, obtuvimos sonidos muy curiosos. No son sonidos como tales, no se capturan con un micrófono como los que tenemos ahora mismo en el estudio, sino lo que se hace es transponer, reconvertir las frecuencias electromagnéticas que se captan precisamente en sonidos que para nosotros sean audibles. Y lo que es muy curioso es que estos sonidos recuerdan mucho a otros que conocemos en la naturaleza. A mí estos sonidos muchas veces recuerdan a los cánticos de las ballenas o incluso a las tormentas que tenemos aquí, ¿no? Lo que no deja de ser curioso, esa similitud que parece que tienen diferentes planetas.
¿Escuchamos a Júpiter? ¿Cómo suena Júpiter?
Uh-huh.
Vamos a escucharlo. Son...
Los llaman los whistlers, los silbadores. Los radioaficionados les tenemos pánico. Ya, de hecho, el propio Nikola Tesla, más tarde Marconi, cuando empezaron a recibir esas primeras ondas de radio, en esas primeras transmisiones, se dieron cuenta que había una franja muy determinada dentro de un rango de frecuencias, que están en lo que se denomina baja frecuencia, el VHF, que de vez en cuando aparecían, y son las tormentas. No olvidemos que Júpiter es un planeta, como comentábamos, gaseoso, inmenso, enorme. Todos hemos visto esas fotografías en las cuales justo en el centro aparece esa mancha roja, que no es una muesca en la orografía del terreno, es una tormenta. Es una tormenta que lleva durante muchos cientos de años, posiblemente miles de años, y que, bueno, pues ahí está dando origen a esa cantidad de energía estática, de electricidad estática que genera estas tormentas que somos capaces de percibir aquí en esta Tierra.
Hay otro sonido también de Saturno en este caso, vamos a escucharlo a ver cómo suena. ¿Son muy diferentes? Bueno, vamos a escucharlo.
Sí, son bastante curiosos.
Lo comparamos. Sí, es muy diferente, ¿eh?
Es completamente diferente. Cada planeta, de lo bonito que tiene es que tiene un comportamiento que da... dejando volar la imaginación, yo creo que la ciencia es algo que nunca debe dejar de hacer, da origen a imaginar si realmente podría haber otras formas de vida, ¿no?, en esos planetas, o por lo menos en las lunas. Yo creo que últimamente hemos oído hablar mucho de Encédalo, ¿no?, de esa luna congelada que parece que puede albergar en el interior, debajo de esa capa de hielo, un líquido que podría ser bastante parecido al agua, ¿no?, como condición de vida, y que podría tener una temperatura que permitiría que determinadas especies subiese ahí. Yo creo que estamos... Las personas que hemos tenido el placer de disfrutar de este siglo XXI, a lo mejor con un poco de suerte podemos disfrutar de un cambio bastante radical.
De hecho, hay algunos científicos y algunos informativos que dicen que nos preparemos, que ya están ahí, que están llegando, que hay que prepararse para una amenaza extraterrestre o para una visita extraterrestre. Curioso. Dime qué mensajes había en esas ondas espaciales. Un disco de oro con saludos en 55 idiomas tengo aquí, 115 imágenes.
Y varios sonidos del mundo. Además, hay mensajes que son muy curiosos, porque ya en su ocasión pusimos aquí ese mensaje en castellano que decía hola y saludos para desde la Tierra, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el que se grabó en mandarín, que es bastante irónico, ¿no? Hace una pregunta y dice, ¿cómo están todos? Y ellos responden, nosotros deseamos conoceros, si tenéis un rato, pasaros por aquí.
Eso es en mandarín, dice.
Y luego, por ejemplo,
el húngaro, a tomar algo con nosotros, ¿no?
Era una invitación bastante cordial. Y el húngaro, que a mí me parece muy bonito, ¿no? Que dice, estamos enviando saludos en lengua húngara a todos los amantes y seres que quieren la paz en el universo. Es bonito. El inglés, por ejemplo, lo grabaron diferentes niños y decían, bienvenidos de los niños de la Tierra. La verdad es que es una iniciativa bastante bonita y que, bueno, quién sabe, si a lo mejor algún día, tarde o temprano, por probabilidad, y teniendo en cuenta que estas naves pueden estar vagando una vez que pierdan la energía, que se supone que en el año 2020 ya se agotan las baterías atómicas que tiene, estos discos son simplemente discos inertes, discos de metal, discos de oro, que estarán dando vueltas y pueden aguantar durante muchísimos cientos de miles de años y que estarán dando vueltas por ahí, y tal vez alguien, como en esa película de Star Trek, sea capaz de recopilarlo, ¿no?
¿Y cómo lo pueden escuchar? Es
decir, vienen las instrucciones.
Ah, vienen las instrucciones, vale, no me digas
nada. Es muy sencillito.
¿Se creyó alguna vez que lo habían captado seres extraterrestres que habían emitido ya una respuesta?
Hay muchísimas anécdotas.
Aparte las encuesta Vicente de esos círculos que ya han contestado en los círculos de las cosechas.
Es curioso que se plantee también un círculo, al igual que nosotros planteamos un disco para poder enviar o recibir información, ¿no? Sí, estamos hablando de máquinas que tienen una tecnología de hace 35 años. Todos podemos recordar cómo eran esos primeros ordenadores de la década de los 70. Tienen sus pequeños achaques. Aproximadamente en la primavera del año 2010 se empezaron a recibir aquí en España, en nuestra estación de Robledo de Chavela, una serie de informaciones inconexas y que eran imposibles. Dentro de estas dos ondas, las ondas Voyager 1 y 2, hay una peculiaridad. La sonda Voyager 1 quedaría directamente sobre lo que es la parte norte de nuestro horizonte y de esa forma pues puede ser recibida en Goldstone y aquí en Madrid. Y la Voyager 2, que está justo en la parte sur, es la que va un poquito más retrasada, directamente se recibe en Canberra. Entonces aquí en España, bueno, pues de las comunicaciones que enviamos y recibimos de esta sonda Voyager, la mitad pasan por aquí, ¿no? Bueno, pues empezaron a recibir estas informaciones que no tenían ninguna lógica, e incluso hubo algunos científicos y matemáticos que intentaron ver si era un mensaje de alguna forma que la máquina estuviese enviando. Es, vamos, una idea de locos. Al final, lo que simplemente se hizo es lo que solemos hacer en casa cuando el ordenador se pone tonto. Se reinicia, se resetea y empieza a funcionar. Tenemos que tener en cuenta que es una máquina que se encuentra, como decíamos anteriormente, pues aproximadamente a 18.000 millones de kilómetros. Es una máquina que si en un momento determinado la programamos mal, perdemos su control y la perdemos completamente y no habría forma de poder comunicarnos. Es muy curioso el sistema cómo funciona, porque toda la electrónica que lleva es redundante. Digamos que de todo hay dos. Simplemente el sistema de transmisión, para que os hagáis una idea de lo débil que es y la sensibilidad que tienen las antenas que utilizamos aquí en Madrid, si nosotros la energía que captamos de la antena que envía la Voyager 1 tuviésemos que encender la bombilla de una linterna, tendríamos que estar recibiendo esa señal durante 25 veces el tiempo que hace desde que sucedió el Big Bang.
¿Eh?
O sea, eso para poder acumular la energía suficiente para encender durante un segundo una botella de un vatio. Eso quiere decir que estamos recibiendo una señal que es ínfima, es muy pequeña, es prácticamente ruido. Por eso se utilizan antenas tan grandes, ¿no? Como la de S63, que tiene 60 metros de diámetro, y necesitamos amplificarlo tantísimo que los componentes electrónicos que lo hacen tienen que estar a una temperatura prácticamente similar al cero absoluto. Nosotros tenemos la gran ventaja en España pues de contar de con buenos técnicos, maravillosos técnicos que conoceremos en el programa cuando...
Estamos pensando incluso hacer programas,
claro,
con ellos.
Ellos están deseando contárnoslo porque en gran medida no olvidemos que estas naves espaciales, cuando entran en órbita y empiezan a alejarse, las personas que le ponen en contacto hoy en día son técnicos como los que tenemos aquí en España, ¿no?
Qué curioso.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Entra en nuestra web.
900-137-137 en nuestro teléfono, 344, 2 y 44 en las Islas Canarias. Estamos en directo aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional. A punto de terminar, porque hay otro tema esperándonos, y antes de que comamos esa tarta que está ahí esperando. ¿Qué han descubierto que haya sido significativo, aparte de dar vueltas por ahí?
Sí, pues lo primero que han descubierto ha sido que realmente la teoría que existía de que nuestro sistema solar está inmerso en una especie de burbuja que nos protege es cierto. Eso, lo primero que nos ayuda es a conocer el universo que tenemos, el sistema solar. Nosotros sabemos que tiene en el centro este sol que nos calienta, que nos da energía y que nos ayuda a desarrollarnos, pero no sabíamos muy bien en qué punto terminaba. Y luego, aparte de eso, bueno, pues al haber recorrido diferentes planetas ha podido obtener muchísimas fotografías. Hoy en día, pues por ejemplo, la huella Yeruno, y el otro día me hacían a través de Facebook una pregunta muy importante, me decían, ¿por qué ya nos siguen enviando fotografías? Las fotografías que nos han mandado nos han ayudado a conocer el universo que nos rodea, ¿eh? No solamente los planetas que hablábamos, Urano, Plutón, Saturno, Júpiter, sino también todas las lunas que les acompañan, las hemos podido conocer gracias a estas ondas. Hoy en día, de esos 10 instrumentos que llevan científicos, se han tenido que desconectar la mitad porque las baterías, la pila atómica que lleva, está agotándose a marchas aceleradas. Es una pila que iba a durar 5 años y lleva 35 años funcionando. Y yo creo que nos ha ayudado realmente eso, a tener una imagen gráfica y sobre todo datos que podamos utilizar el día de mañana cuando salgamos de este planeta azul que tenemos, del cual estamos condenados a salir tarde o temprano.
Vamos a escuchar, creo, parte de los sonidos que tenían, que se han mandado ahí.
Neptuno, que sería uno de los planetas más alejados.
No, espera, antes de eso, lo que se ha metido a...
Uno de los mensajes, una especie de popurrí de los mensajes que acompaña esta sonda.
Vamos a escuchar lo que estamos mandando para que sea interpretado por algunos supuestos seres extraterrestres.
Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indicible.
Liebe Freunde im All, als Vorsitzender des Weltraumausschusses der Vereinten Nationen und Vertreter Österreichs.
Se van a volver loco cuando escuchen todo esto, es decir, esta gente, sí, son tan pequeñitos y hablan 27 idiomas diferentes.
La Torre de Babel. Es una de las cosas que yo creo que hemos perdido con el gran Carl Sagan, ¿no? La idea de poder emitir sonidos, hoy en día la ciencia no se lo plantea, aunque de vez en cuando haga cosillas, ¿no? Que están bien. No olvidemos que la sonda Curiosity, el rover Curiosity, que hay ahora mismo sobre Marte, en su interior alberga los millones de nombres de personas, entre ellos está el de nuestro propio programa, que se podían mandar a una página que tenía la NASA, te mandaba un certificado y lo estampó en un DVD que va dentro con todos esos nombres.
Espacio en blanco va ahí también.
Espacio en blanco va ahí. ¿Qué sucede? Que hoy en día, pues el poner esta placa o el enviar este tipo de elementos prácticamente se ha desechado. Los presupuestos que tenemos somos mucho más bajos. Lo bueno que tuvo Carl Sagan es que fue una persona que supo imprimir ese espíritu de conocimiento al resto de la gente y esa ilusión con pequeños detalles ya, como este.
Nos vamos casi a despedir escuchando ese sonido de...
Nos vamos a uno de los planetas más lejanos, de Neptuno.
Vamos a escucharlo.
Algún día traeremos, la próxima vez traigo los últimos sonidos que se han conseguido de la magnetosfera de la Tierra para que veamos la armonía, yo me atrevería a decir casi divina, que nos rodea, lo poco que a veces la sabemos apreciar.
Sí. Bueno, pues suena la música de que casi nos vamos, ha sido un placer. ¿Más información dónde podemos conseguir?
A través de Facebook, José Luis Tajada. Además voy a poner un documento muy interesante que ha elaborado NASA. Invito a todas las personas que les guste el tema de esta noche sobre las ondas Wire, se acercan al centro de Robledo Chavela porque hay una exposición muy muy curiosa.
¿Se puede visitar?
Es completamente gratuito, los fines de semana aconsejo que se vaya porque bueno, pues es cuando mejor atendidos pueden estar. Y además se distribuye una revista digital que es muy muy interesante porque son los 35 años de esta sonda espacial, que además está hecho por Sergio Castejón, que ha sido una de las personas que se ha encargado de los servomotores que mueven estas antenas, y es un documento delicioso, lleno de anécdotas y lleno de información.
¿Repetimos la página web?
Directamente en mi página de Facebook, lo pueden mirar, y si no, simplemente con que pongan en Google el Madrid Deep Space Network, pueden localizarlo y descargarlo y visitarlo y ver toda la información.
Gracias, ha sido un placer.
A vosotros.
Buen viaje hasta casa.
Gracias.
Nos seguimos viendo. Y más iniciativas, más noticias de cosas curiosas que suceden en nuestro mundo. Hay un proyecto que nos ha llamado mucho la atención, Ultra Hogar, lo llaman. Ya veréis, es curioso. Nos ponemos en contacto con uno de sus creadores, que se hace llamar Monoperro, de un colectivo Anaki Monoperro. Buenas noches. No sé qué llamarte, Monoperro. ¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien. Sí. Haces bien en llamarme Mono Perro porque es mi nombre.
Sí. ¿De dónde viene ese nombre?
Pues es una historia larga que algún día te contaré.
Vale,
pero
vale,
tiene
vale.
que ver bastante con cosas de las que tú hablas en tu programa.
Sí, seguro. Mono Perro. Vale. Ultra, hacéis muchas cosas. Yo creo que se ha llegado la información porque hacéis un montón de actividades. Sí. Tendremos tiempo. Yo quiero traeros algún día aquí a nuestra emisora para vernos.
Claro.
Y que me cuentes cosas. Pero ¿qué es eso de Ultra Hogar? Tener daros objetos que dan mal rollo en casa y vosotros pues, lo solucionáis.
Bueno, sí, en realidad el Ultra Hogar es un espacio que vamos a abrir, un espacio simbólico que vamos a abrir, aunque va a ser un espacio físico también, que va a estar en el Matadero.
¿Sí? ¿Matadero en Madrid?
En Matadero en Madrid, en las naves del Ranchito, que es un proyecto de Matadero.
Uh-huh.
Y entonces es un espacio que abrimos para el, digamos, le vamos a llamar el reciclado emocional de los objetos y también el reciclado espiritual.
Ya, ¿como un acto de psicomagia?
Bueno, para entendernos, sí, o sea, podría ser como objetos que tengan una carga emocional del pasado.
Uh-huh. Que te dé mal rollo, que te no sé.
Bueno, porque a lo mejor es que sí, te dan mal rollo, a lo mejor es demasiado buen rollo, porque quiero decir, si te recuerda demasiado a un exnovio, pues...
Y no te puedes
deshacer de ellos, aunque es un objeto que te está quitando capacidad de actuar en el presente.
Sí.
Pues entonces nosotros, o sea, lo que queremos es un poco trabajar con esas energías que se han quedado atascadas y que están proyectándose en los objetos y, digamos, hacer una limpieza.
Sí.
De ellos en este espacio. O sea, nosotros abrimos un espacio que va a ser como una especie de lavadora emocional y espiritual de objetos. O sea, para que nos entendamos, como tu audiencia seguro que lo entiende.
¿Sí?
En vez de hacer limpiezas como los chamanes que hacían antes con plumas y...
Sí.
Tambores, nosotros lo hacemos con herramientas de con las que tenemos ahora, en este momento.
Qué curioso, eso hay que verlo. Espera un poquito, Mono Perro.
Sí.
¿Qué herramientas tenemos ahora?
Uf, pues tenemos muchísimas herramientas. Yo creo que en este momento es cuando más herramientas tenemos para este tipo de trabajos.
Uh-huh.
Entonces, nosotros lo hacemos desde el punto de vista, usamos el arte.
Sí.
El arte contemporáneo para trabajar con las energías sutiles que están alrededor nuestro en las urbes, en las grandes urbes.
Qué curioso. ¿Y podemos, las personas, podemos llevar cualquier objeto que tengamos en casa?
Sí.
¿Te lo dejamos allí y nos devuelves después?
Claro, nosotros vamos a abrimos este espacio, las personas que quieran traernos objetos, los traemos, vamos a abrir una ficha de cada objeto y hacer una consulta persona-objeto, o sea, digamos que una consulta como una...
Sí.
Una terapia matrimonial, pues terapia persona-objeto.
Uh-huh.
Porque nosotros también, digamos que de alguna manera también hablamos con los objetos.
Yeah.
Y entonces vamos a hacer una consulta, vamos a hacer una ficha, como cuando vas al médico, y vamos a ver cómo van a ser las propias personas las que decidan cuál va a ser el futuro de ese objeto. Nosotros realmente no vamos a hacer nada, porque lo importante es que las personas no les obliguemos a nadie,
yeah,
a nada, sino que ellos sean conscientes de qué están poniendo en ese objeto y por qué ese objeto les está impidiendo su trabajo en el presente.
Yeah.
O por qué no les deja seguir.
Yeah.
Claro.
Es curioso, Mono Perro, cómo los objetos se cargan con las cosas que pasan a nuestro alrededor o pasan en el lugar, ¿verdad?
Sí, totalmente, claro, totalmente.
Algunas veces mucha gente cuando vamos por el viaje dice que ha cogido objetos de determinados lugares, ¿no? Se los ha traído para acá, piedras, yo que sé, en pirámides o en tumbas, y luego quieren devolverlas porque a veces ese objeto le trae mal rollo, mala onda.
Claro, claro, claro. Sí, yo creo que eso son cosas muy profundas porque nosotros pensamos que es una cosa que le hemos llamado el animismo urbano.
Sí.
Pensamos que aunque seamos todos muy modernos y llevemos muchos móviles y todo, en el fondo somos todos como...
Seguimos en la tribu, ¿verdad?
Somos tribales y somos...
Sí.
Muy animales. Y entonces esas dinámicas subsisten ahora, están todavía muy presentes.
¿Cómo me gusta? Vamos a tener que hablar mucho, Mono Perro. ¿Qué hago para llevarte 14 objetos que tengo en casa?
Claro, entonces, una cosa que también queríamos decir es que, o sea, la gente que quiera llevarnos objetos que pueda,
sí,
pues tal, pues nos los lleva.
Sí.
A ese Matadero abren de 10 de la mañana a 10 de la noche, nosotros vamos a estar allí.
Sí, 10 de la mañana a 10 de la noche. Y comienza a primeros de octubre hasta final de noviembre.
Hasta final de noviembre, justo.
Vale.
Y entonces, si alguien tiene un objeto grande que realmente no puede manejar,
si es grande,
nos llama, porque nos llama por teléfono o por email, y nosotros vamos a, hacemos lo que sea por ir a buscar ese objeto porque es nuestro trabajo.
Te vas a preparar uno que tengo en casa.
Sí.
Forma de ponerse en contacto con vosotros, aparte de ir ahí al matadero a partir del 1 de octubre hasta final de noviembre. ¿Hay alguna página web o algo para poder...?
Sí,
sí, dime.
Mira, hemos abierto un blog que ¿sí? se llama El Ultra Hogar.
Espera, que estoy tomando nota. ¿El Ultra Hogar?
El Ultra Hogar.
¿Sí?
¿Punto? Tumblr.
¿Me lo deletreas?
Mira, Tumblr es un... Es
¿sí? U.
M.
Sí.
B.
Sí.
L.
L.
R.
r.com tumblr.com,
o sea, ultragar.tumblr.com.
perfecto.
Y bueno, nosotros luego tenemos una página web que es
¿sí?
Anac Monoperro, todo seguido,
sí,
con K, Anac Monoperro.com.
Ahí podéis ver las locuras geniales que hacen estos, este colectivo Monoperro. Gracias. Gracias por escucharnos, por mandar la información, por la confianza, por estar ahí. Y bueno, que limpies muchos objetos, seguramente pasamos a veros.
Claro, os estamos esperando a todos.
Gracias.
Muchísimas gracias.
A ti, fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Tiempo se acaba, ha sido un placer estar juntos. Teníamos un concurso y estos han sido los ganadores: María José Villalobos de Málaga, María Ángeles Carbonell de Alicante, Alejandro Domínguez de Castellón, Mari Carmen Gordo de Madrid y Juan Garrido de Salamanca. Ponemos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviaremos ese premio, ese regalo. Esta noche tocaba. A disfrutar de este otoño que ya llega. Nosotros nos vamos mañana a Egipto a celebrar el cumpleaños, la semana que viene más, disfrutar, como digo, del otoño. De esta sintonía llega nuestra compañera Paloma Zuriaga con Degustar España, y ahora una música dedicada a la familia, a los amigos, a todos los que han venido a vernos esta noche aquí, a todos los que nos seguís desde hace tantos años en que no nos conozcamos. Disfrutad de la radio y de la música. Nos vemos en una semana, en siete días, aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Cuidaros, ha sido un placer.